No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana de este miércoles 8 de mayo. Estamos comenzando No Toca Nada con, según Inumet, la estación del Prado, una temperatura de 7 grados que no me cierra por ningún lado.
Yo creo que le faltó un 1.
Yo coincido con nadie. Faltó un 1 o un 2.
¿Frío no hace 7 grados? Bueno, no sé, capaz que todavía no actualizó y hace una hora, pero hace una hora tampoco hacía tanto frío. Lo cierto es que es un día intenso desde el punto de vista meteorológico. Hubo lluvias importantes durante la noche y en la madrugada, y se prevé que a lo largo del día de hoy haya vientos considerables en el área metropolitana. Además, estamos con una alerta naranja para el norte del país, en principio cerrando una racha de 3 días con meteorología adversa. Siempre es relativo esto, ¿no? Cuando hace un año atrás estábamos frente a escenarios de este tipo, estábamos felices, con una sonrisa dibujada en la cara, porque estaba empezando a llover y había consecuencias, entre otras cosas, para la cuenca de Santa Lucía, el tema del agua potable. En este caso, estamos en un año donde ya ha llovido mucho y las lluvias de los últimos días lo que hacen es complicar. Ese es el panorama entonces que tenemos en la mañana. Estaremos siguiendo la página de Inumet.
96% de pegote, Ricardo.
Sí, bajó un punto, porque estaba en 97 hace un instante. No me cierra los 7 grados.
No,
pero bueno,
actualizaron a las 8 además, pero se comieron ahí un 1.
Falta un 1, esa es nuestra conclusión.
En la estación del aeropuerto de Carrasco, 17.
Está bien.
No toquen nada.
Habló el presidente ayer, después vamos a estar repasando, habló básicamente de dos temas, más allá del hecho que lo convocaba en Paysandú para la inauguración de un proyecto de la Universidad de la República en esa ciudad, otras instalaciones de la Universidad de la República en esa línea de descentralización de las posibilidades de educación universitaria en el interior. Pero básicamente en la rueda de prensa posterior que dio, habló de la iniciativa del PITCNT, de una reforma constitucional a través de un referéndum referida a la seguridad social, y también de los hechos de los últimos días vinculados a la denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Lo vamos a comentar después, pero también en el frente legislativo hubo novedades importantes. En el día de ayer, el titular sería que naufragó en el Senado la ley para que las listas en estas elecciones fueran paritarias.
Sí, en la Cámara de Senadores votó negativamente el proyecto de ley que establecía la participación política paritaria en órganos electivos nacionales, departamentales y municipales, no era solamente para el Parlamento Nacional. Esto tuvo una votación transversal, necesitaba una mayoría especial porque son modificaciones de las reglas electorales y por eso se necesita, no basta con la mayoría simple. Votó alineado el Frente Amplio afirmativamente a la ley, y se le sumó las senadoras del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que fue quien presentó el proyecto de ley, Beatriz Argimón, y por el Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. El resto, bueno, Cabildo Abierto votó todo negativamente el proyecto, y en el Partido Nacional y el Partido Colorado hubo división interna.
Bien, y Beatriz Argimón pidió para bajar de la presidencia del Senado, donde no puede opinar, donde solo tiene que conducir para dar su punto de vista en la discusión.
El proyecto de ley lo presentó Gloria Rodríguez, pero tenía un fuerte respaldo de Beatriz Argimón. No recuerdo otra ocasión en lo que va de la legislatura que Argimón abandone la silla de presidenta del Senado, baje al hemiciclo y desde allí defienda este proyecto.
Agradezco el vivir nuevamente esta instancia. Fui firmante de la primera ley de cuota que no salió, pero quiero decir otra cosa. Agradezco que haya sido Gloria, esta militante histórica de mi partido, porque esta es una señal también para dentro de mi colectividad política y para todos los partidos, porque es bueno mirarnos a nosotros mismos y sobre todas las cosas a nuestra más rica historia. Pertenezco a un partido donde las mujeres peleamos por la libertad desde el mismo inicio de esta nación, y estamos reclamando por eso, porque no quiero ver más compañeras que queden a la vera del camino, capaces, trabajadoras y militantes, teniendo que tener este debate.
Argimón entonces bajando de la presidencia para dar la batalla, una batalla perdida, en este caso, desde su banca de senadora. Vicky, vos ya habías adelantado, cuando habíamos hablado de esto, que si se aprobaba la ley de cuotas tampoco iba a tener un impacto demasiado significativo en la cantidad de mujeres que llegan al Parlamento.
En Cámara de Diputados no, efectivamente no iba a tener un impacto significativo en el caso de que se aplicara por regla de mínima, ¿no?
Claro.
O sea, si
un varón primero en
la hipótesis es que así como votaron, si hubiese salido, la aplicación seguramente hubiese sido de mínima, porque obviamente hay mucha resistencia a este tipo de avances, pero igualmente poder aprobar una regla de este tipo era un avance, ¿no? O sea, lo que yo decía es, bueno, quizás tendríamos que ir un paso más y plantearnos reglas de paridad de resultado y no en la confección de las boletas, pero en realidad era un avance, y un avance sobre todo cultural, en esto que está diciendo Beatriz Argimón. Es el año 24 del 2000 en el que estamos parados en este momento, y todavía estamos tratando de discutir si es justo o no es justo que la mitad de las mujeres integren los órganos de decisión.
En el Parlamento, además, que el Parlamento uruguayo en ese sentido está bastante rezagado, por ejemplo, bueno, respecto al mundo ni que hablar, pero respecto a la región también.
Sí, estamos hablando, y también en la representación local, ¿no? O sea, no solamente, uh-huh. y también en la departamental. Ahí había seguramente un avance, sobre todo, quizás, aunque se aplicara por la mínima, por lo menos en tratar de generar espacios de discusión donde los nombres de las mujeres empiecen a aparecer, porque las militantes están.
Claro, en este momento lo que tenemos es la ley de tríos, digamos, sí. ¿no? Que tiene que ser cada tres, dos y uno.
En Cámara de Senadores uno repasa la integración y se ve claramente, hay 9 mujeres más la vicepresidenta de la República, son 10. En Cámara de Diputados está muy, muy por debajo de lo que debería estar.
No toquen nada.
Ya la escucharon a Vicky Gadea. Vamos a hablar en instantes de la buquelización de América Latina. Vamos a tener que
contextualizar. En el discurso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ajá. O sea, no estamos hablando de que aparecen un conjunto de líderes que son iguales a Bukele o que siguen al pie de la letra la política de Bukele, pero sí la política de seguridad de Bukele está sobre la mesa, y es algo que por lo menos está en discusión, lo cual muestra que él consiguió uno de sus objetivos, que era poner a El Salvador en la agenda. Recordemos que entre las distintas políticas que desarrolló, incluso permitió el curso de la criptomoneda en El Salvador como una de las
curso
monedas.
Curso forzoso, la declaró como moneda oficial.
Sí, bueno.
Hay que ver cómo funciona eso, ¿no?
Pero bueno, su objetivo era que se hablara en el mundo, él lo decía reiteradamente, que se hablara en el mundo de El Salvador más allá de los índices de pobreza que tiene el país. Bueno, ahora se habla en el mundo de El Salvador por la violación a los derechos humanos sistemática en las cárceles y la forma en la que se lleva a la gente a prisión, pero bueno, ha conseguido que igualmente su política de seguridad, podemos discrepar sobre las formas y demás, incluso muchos organismos internacionales la condenan, pero es eficaz en cuanto a, digamos, el vínculo que empiezan a tener la ciudadanía con sus barrios nuevamente, ¿no? O sea, por lo menos en el corto plazo. Y eso obviamente es muy tentador para muchos políticos que tienen plazos de gobierno cortos, ¿no?
Bien, en eso vamos a profundizar ahora en minutos también. Vamos a hablar de verduras, porque viene Leticia Cicero después de las 10 de la mañana.
Sí, sigue con su ciclo de columnas sobre grupos de alimentos. Ya nos habló de la pasta, del arroz, de las legumbres, y ahora va a hablar de las verduras, cocciones, conservación, que es un punto que te interesa, suequito.
Bueno, me interesa dar el debate con Leticia, que me parece muy fundamentalista en esa materia, pero bueno, tendremos un nuevo capítulo.
El arroz tuvieron 2 días versus 5 de
casi le dupliqué el plazo, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de verduras, en general de las verduras, porque es un grupo muy amplio, pero sí. Bueno, va a dar unos piques generales sobre, bueno, cuáles son las formas de cocción que mejor mantienen sus micro y macronutrientes. ¿Y cuáles son esos micro y macronutrientes que suelen tener las verduras?
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Si algo no se le puede discutir a Nayib Bukele, el que en su momento fue el presidente más joven de América Latina, porque después vino Gabriel Boric a matarle el punto por pocos meses, es que puso a El Salvador en el mapa. El Salvador, un país de los territorialmente más pequeños de Centroamérica.
Y con indicadores muy complejos.
Con una situación muy difícil desde el punto de vista socioeconómico, sin demasiada relevancia en el mundo, ni capaz que por turismo tenía algo, pero no demasiado. Bukele lo puso en el mapa y puso a el mundo y en especial América Latina a hablar de El Salvador, y de eso nos viene a hablar Vicky Gadea hoy.
Bueno, él llega a la presidencia el 1 de junio de 2019, y en ese momento la atención estuvo en esto, en que era un joven desafiante de la política y que llevó adelante una campaña política, la verdad, bastante novedosa. Coincidió con un momento, sí, en el cual antes habíamos tenido a Carlos Alvarado, después tuvimos a Boric.
Bueno, es un tipo que rompe un bipartidismo histórico, sí, muy tradicional, muy acentuado en la política de Ecuador, y lo hace de golpe viniendo de uno de esos partidos, pero rompiendo bruscamente y generando un fenómeno totalmente novedoso en muy poco tiempo.
Sí, recordemos que él también venía de un gobierno local en El Salvador, había tenido una política también bastante disruptiva, pero en la escena internacional irrumpe, sí, con la llegada a la presidencia en 2019. Pero bueno, inicialmente se hablaba de un presidente millennial, cool, atrevido, que venía a desafiar estructuras. Incluso mucha gente decía, bueno, vamos a ver a El Salvador de otra manera. Recordemos la Asamblea de Naciones Unidas, en la que él se saca una selfie y viraliza esa imagen y dice, bueno, la gente va a hablar más de esta selfie que de los discursos que efectivamente sucedan en este espacio. Y él decía que, bueno, que ese espacio tenía que pasar a la virtualidad. Tenía un discurso también muy cercano a el avance tecnológico y cómo era ese vínculo de la política con la tecnología. Pero bueno, todo esto pasó a partir de 2019, no hace tanto tiempo en realidad. Sí. Estamos hablando de hace 5 años, un poquito menos de 5 años. Hoy él es conocido internacionalmente sobre todo por su lucha contra el crimen organizado, la construcción de cárceles y la violación sistemática de los derechos humanos. La política de combate al crimen de El Salvador es ejemplar en muchos sentidos. Muchos barrios han recuperado las calles a costo de que muchas personas inocentes hoy estén presas. Y también se lleva adelante una política de criminalización de ciertos sectores. Y en muchos se ha detectado que también, sí, en las cárceles salvadoreña se viola los derechos humanos de manera sistemática. En esto de recuperar los barrios, yo recuerdo un video que traté de buscar para después compartirlo en redes, pero no lo encontré, de el ingreso por primera vez de un delivery, de un pedido ya a un barrio, ¿no? Que es una imagen que quizás en América Latina y mucha gente que nos está escuchando pueda parecer familiar, ¿no? O sea, determinados servicios, que sean públicos o no, que no acceden a ciertos barrios, que no entran, bueno, en ciertos barrios, que no, ni siquiera estamos hablando de una distancia, ¿no? O sea, que no es que no llegan a ciertos lugares porque, bueno, porque capaz que no tiene sentido tener un pedido ya en una localidad rural, ¿no? Pero que no ingresan a ciertos lugares, incluso ambulancias que no,
sí,
ingresan,
bueno,
en ciertos lugares.
Sí, bueno, esa es
lugares,
una realidad muy latinoamericana de la que Uruguay no está ajeno. En Uruguay, exacto, en Montevideo, tenemos zonas rojas donde, por ejemplo, una ambulancia, si la llamás, no va porque
no ingresa,
te dice, es zona roja.
Sí. Entonces, para mí esa imagen ilustraba también cómo muchas personas viven en América Latina, ¿no? Entonces, el recuperar los barrios, el poder tener los mismos servicios o más o menos los mismos servicios que tiene otro conjunto de la población es algo deseado por las personas que viven,
sí,
ahí, ¿no? O sea, porque también cuando hablamos de, bueno, violación sistemática de los derechos humanos, cómo lleva adelante esta política en contra del crimen organizado, también hay que entender cómo viven las personas, sí, que efectivamente después terminan respaldando a Bukele.
Bueno, eso,
¿no?
eso quería subrayar, ¿no? Porque es muy fácil posicionarse desde afuera y condenar a Bukele y todas las malas prácticas que son estridentes. Pero por otro lado, siempre recordamos testimonios recogidos por distintos medios, incluso algunos muy críticos con Bukele en El Salvador, pero que llegan al punto de testimonios de madres, por ejemplo, que tienen a sus hijos presos, ellas totalmente convencidas de que son personas inocentes y que son parte de esta barrida sistemática y sin garantías de la población, y que con el hijo preso y sin saber ni siquiera en qué condiciones está y sospechando que está muy mal, manifiestan al mismo tiempo el apoyo a Bukele porque cambió la situación en la que vivían. Es parte de la complejidad y del saber que esta política parte de un escenario donde las cosas estaban muy, muy rotas.
Sí, sí, y que El Salvador no era de los peores países de América Latina tampoco, ¿no? En su, o sea, hay Estaba muy mal.
Depende en qué dimensión se analiza. Desde el punto de vista de la presencia, digamos, de la capacidad del Estado de hacer valer el monopolio de la fuerza física, era un escenario radical.
Pero bueno, el Salvador no solamente para poder llevar adelante esta política de combate al crimen organizado, se encuentra en régimen de excepción desde marzo del 2022. O sea, esta es la 24ª vez que la Asamblea Legislativa...
Se lo van extendiendo cada pocos meses.
Sí, le vota el régimen de excepción para que pueda... avanzar con algunas medidas bastante especiales que tienen que ver con, bueno, con militarizar la política, con cómo se ingresa a los barrios, con cómo se lleva a la gente presa, cómo se da también ese proceso de juicio a las personas y demás, que tiene que ver con este estado de excepción. Entonces, recordemos que El Salvador también está viviendo un estado que es excepcional y que, si es excepcional, debería terminar en algún momento.
Sí, no parece ya. La 24ª renovación del estado de excepción es algo que se ha vuelto permanente.
Sí, y que además él fue reelecto presidente en febrero con el 85% de las voluntades, en un proceso que también fue muy cuestionado porque El Salvador no permite la reelección y bueno, y él digamos que se saltó esta etapa y
con una maniobra muy burda lo superó y claro, tiene una legitimidad que le permite básicamente hacer cualquier cosa.
Entonces él ha sido reelecto, así que ahora estamos también en una situación con muchos problemas de lo que entendemos por democracia en cuanto a sus reglas, ¿no? O sea, en cuanto a las reglas electorales, qué cosas se respetan y qué no. Más allá de la violación de los derechos humanos y el debido proceso y demás, ahora también avanzó, digamos, en este sentido, ¿no?
Sí,
no
en sus palabras, una democracia de partido único, que es una especie de contrasentido, pero bueno, es lo que está planteado. ¿Y por qué hablamos de buquelización en América Latina?
Bueno, porque en América Latina estamos en una situación donde el crimen organizado es un problema para la región, para cada uno de los países, en distintas medidas, incluso en Uruguay se ve un aumento de la violencia que puede estar vinculada a este tipo de estructuras delictivas. Algunas investigaciones internacionales señalan también nuestra situación como preocupante. Traigo el caso de Uruguay porque muchas veces cuando pensamos en crimen organizado solemos excluir a Uruguay. Juan Pablo Luna habló sobre este tema, también acá No Toquen Nada pueden ir a buscar ese contenido en particular. Y cuando hablamos de crimen organizado nos referimos a mecanismos medianamente sofisticados de organización criminal, que en algunos casos está vinculado al narcotráfico, porque en general cuando decimos crimen organizado todo el mundo imagina inmediatamente el narcotráfico, pero en otros casos puede ser la comercialización de algo como la palta, ¿no?
O sí, sea, que genera como estructuras de crimen organizado.
O sea, un alimento bueno que una persona...
Sí, pero que tiene una corriente comercial muy fuerte, por ejemplo, de México a Estados Unidos, y que es cooptado por el crimen organizado.
Sí, entonces no siempre el producto, digamos, que se comercializa o lo que está vinculado con esa comercialización es algo que también reconocemos como algo malo, ¿no? Porque cuando pensamos en narcotráfico pensamos, bueno, en un producto que también es nocivo para la población. O sea, el crimen organizado trasciende ese tipo de estructuras y también puede llegar a esto, al mercado de la palta. Pero bueno, en sociedades no desarrolladas como la nuestra, con problemas de inclusión y con un Estado que a veces no consigue estar presente en todo el territorio, esto que hablábamos, ¿no? Que una ambulancia no puede ingresar a un barrio o que una persona no puede recibir la misma asistencia que otra. Estas estructuras consiguen, a través de dar prestaciones directas a las familias y a los individuos, ocupar ese lugar del Estado, ¿no? Entonces empieza a suceder algo así como una situación bastante compleja para los gobiernos que enfrentan muchos desafíos, como por ejemplo los mandatos cortos, la necesidad de negociar con este tipo de bandas que efectivamente terminan controlando esos territorios, y también para poder mantener la estabilidad superior, porque en la medida que estas bandas, digamos, controlan ciertas partes del territorio, después pueden negociar la estabilidad macro del país y no solamente de un barrio en concreto.
Claro, eso,
¿no?
También fue algo que comentó en su momento, creo que es en 2019, Juan Pablo Luna, acá No Tocan Nada, que la situación en Rosario se deteriora drásticamente en el momento en que llega el Frente Amplio Progresista al gobierno, se rompen los pactos con las bandas, que también tenía participación de la policía, y en un gesto que es en el sentido de combatir la corrupción y los acuerdos con organizaciones ilegales, la consecuencia clara que tiene es que se dispara la violencia, y eso es parte de lo que ellos llamaban el trilema de la seguridad, porque claro, son tres frentes que tenés abiertos y que no los podés atacar los tres al mismo tiempo, y que cuando ataques unos te van a saltar por otro lado.
Sí, que bueno, eso es como para otro capítulo que quizás no es lo que lleva a políticas más cercanas a las de Bukele, pero que muchas veces el crimen organizado está y no se manifiesta de forma violenta porque justamente existen estos pactos, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando hablamos como de los políticos que de algún modo empiezan a hacer un guiño a la política de Bukele, hablamos sí de situaciones violentas donde la sociedad puede palparlo, ¿no? Donde puede existir cierto apoyo popular a medidas que por lo pronto van en contra de nuestras instituciones.
Claro, escenarios donde hay algo más o menos cercano a esa situación de hastío y de desesperación que tenía en gran medida gran parte de la población en El Salvador y que permitió que Bukele desembarcara. Ahí tenemos algunos ejemplos muy claros, algunos muy cerca de El Salvador y otros muy lejos.
Sí, bueno, el primero es Xiomara Castro en Honduras, donde ella hablamos sobre su llegada a la presidencia creo que el año pasado, si no me equivoco, o a fines del otro año, ahora me acabo de olvidar de la fecha en la que llegó a la presidencia, pero bueno, ella ha tomado medidas radicales para combatir la violencia, militarizó la política y lleva adelante una política de represión muy parecida a la de Bukele, incluso muy inspirada, ¿no? Se habla de que Xiomara Castro lleva adelante, Xiomara Castro no olvidemos que es un gobierno que se autopercibe de izquierda, por sí. ¿No?
O sea, que llegó en enero del 2022.
Bien, ahí va, yo estaba como en qué fecha había sido efectivamente, pero bueno, pasó de ser una promesa en Honduras a llevar adelante una política bastante cuestionada por lo pronto a nivel internacional, lo que no significa que a nivel local y dentro de su país no sea altamente aceptado lo que está llevando adelante, ¿no? O sea, pensemos que también Honduras es vecino de El Salvador, entonces muchas de las cosas que empezaron a pasar es que en la medida que El Salvador lleva esta política tan restrictiva...
Hay desplazamiento.
Exacto, hay desplazamiento y Honduras empezó a tener problemas y bueno, y Honduras dijo, bueno, hagamos algo parecido a lo que están haciendo ellos para poder garantizar a la población, digamos, que no está en el crimen organizado, cierto nivel de tranquilidad. Pero bueno, Milei también durante la campaña electoral, sobre todo el actual presidente argentino, manifestó que técnicos de su campaña habían estudiado el caso de El Salvador y que lo seguían de cerca. Incluso dijo, bueno, que les parecía un fenómeno que era exitoso. Esto no parece raro viniendo de Milei, ¿no? Que este comentario quizás es hasta de los más inocentes que ha tenido con respecto a las instituciones. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar ahí. La verdad es que Milei en realidad no necesariamente está llevando adelante una política de este tipo, pero sí fue parte de la campaña electoral, bueno, pero...
Sí, ha tenido algunos gestos que van un poco más allá de lo discursivo, que tienen que ver también con el escenario de Rosario, en un momento reproducir las escenas icónicas, esas carcelarias, y que, bueno, que generaron como respuesta de las organizaciones criminales de Rosario salir a matar gente al azar, como respuesta en ese diálogo macabro entre el gobierno y el crimen organizado.
Sí, pero no, lo que pasa es que no es parte como de central de la política pública que lleva adelante Milei, ¿no?
No, o sea, eso es un gesto puntual en un escenario bien
muy particular.
Extremo, claro, el escenario en el que todos se están mirando cuando piensan en este tema, pero que no es la política nacional de Argentina.
No, para nada, pero bueno, en las campañas electorales no es el único caso en el que Bukele se metió como un tipo de política a desarrollar. En Topic, en Ecuador, que es un candidato ecuatoriano que seguía muy de cerca las políticas de Bukele y su intención era aplicar este modelo en caso de ganar la elección. Bueno, eso no prosperó, pero digo, estuvo sobre la mesa.
Ofreció eso, puso eso en el menú de los ecuatorianos.
Sí, en Colombia sucedió algo bastante parecido, la oposición colombiana sigue esa misma línea, y acá no hay un solo político que lo haga, sino que hay varios que cuestionan el gobierno de Petro por el problema no resuelto de seguridad pública, y hay muchos guiños a la política de Bukele. En Chile se vio una situación de muchísima tensión por una escalada de violencia, delitos de extorsión, secuestro, uso de armas bastante más dañinas que los que estaban acostumbrados, y Boric enfrenta una situación muy delicada en este sentido. El gobernador de Santiago, que es Claudio Orrego, solicitó decretar estado de excepción para combatir el crimen y el discurso pro Bukele, digamos, que está avanzando en una situación de mucha tensión política, pero sobre todo de violencia que existe en Chile hoy. Y bueno, y en Panamá, el domingo pasado se celebraron elecciones presidenciales, ganó Juan Raúl Mulino, que es el delfín del ex expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que Martinelli, así brevemente, estaba inhabilitado para participar de esta campaña y hizo campaña igual desde la embajada de Nicaragua, donde estaba refugiado. Pero más allá de ese caso particular y este dato de color de Juan Raúl Mulino, Mulino prometió cerrar el Darién, que para quienes no sepan qué es el Darién es este lugar selvático, que es el pasaje de los inmigrantes que tratan de llegar al norte, ¿no?
Se lo conoce como el tapón del Darién, básicamente, si quieren ubicarlo en el mapa, es la conexión entre Colombia y Panamá, o sea, el cuello en el que arranca Centroamérica, desde el sur, y si abren una aplicación de mapas y tratan de detectar rutas o caminos en esa zona, van a ver que no hay nada.
Nada.
Es un territorio tremendamente inhóspito. Bueno, hay un montón de cosas, pero es un territorio tremendamente hostil para el pasaje de personas, y sin embargo hay enormes corrientes migratorias que pasan por esa zona, que intentan pasar por esa zona.
Sí, de hecho pueden encontrar algunas investigaciones internacionales sobre cómo es el pasaje por el Darién para esos inmigrantes que deciden emprender el camino, ¿no? O sea, hay niños que hacen ese camino, familias enteras, con la esperanza de poder llegar a Estados Unidos. En realidad, ese es el fin último de pasar por el Darién. Panamá tiene un problema muy grande con este el lugar geográfico, y bueno, y Mulino prometió cerrar el Darién. No sabemos cómo. Pero bueno, prometió cerrar el Darién y de algún modo repatriar a todas las personas migrantes y
endurecer la política migratoria de Panamá.
Sí, incluso el nombre de Bukele estuvo sobre la mesa en esa campaña electoral. Fue parte de las preguntas que se le hacían a los candidatos en los debates, ¿no? Si estaban dispuestos a seguir una política parecida a la de Bukele para frenar el crimen organizado. En este caso, muy vinculado con los flujos migratorios.
Claro, el tráfico de personas.
Sí, o sea, para que entendamos también de dónde a dónde va, ¿no? Desde el tráfico desde la comercialización de una palta al tráfico de personas, entre todo eso, el crimen organizado participa.
Hablaste de señales en Argentina, señales en Chile, señales por acá, por el sur, en Uruguay, ¿algunos síntomas tenemos?
Sí, tenemos síntomas, sin lugar a dudas. Hablábamos de esto de, bueno, Juan Pablo Luna y hablando de su investigación y las preocupaciones, las luces amarillas que deberían empezar a encenderse a partir de algunas situaciones que pasan en Uruguay. Juan Sartori, que ya anunció que no va a hacer campaña electoral presidencial, pero manifestó su cercanía con Bukele e indicó que algunas de sus medidas son aplicables a nuestro país. O sea que él dijo que si pudiera llevaría adelante algunas de las políticas de Bukele para combatir el crimen. Pero no es el único. La Diaria justo hizo un artículo sobre este tema y le preguntó, o sea, es increíble, ¿no? Porque le empezamos a preguntar a los candidatos o a la gente que participa en política si efectivamente la política de Bukele es aplicable a Uruguay. Pero la Figliola dijo que tomó varias de esas medidas para elaborar su plan de seguridad.
Me encanta que le digas la Figliola. Figliola, pero me gusta pero bueno, que le digas, está bien. Ya Figliola, uno de los candidatos del Partido Nacional.
Y subía, también dijo que se manifestó favorable a aplicar ciertas políticas del presidente El Salvador. Si bien no son las campañas más importantes de sus partidos políticos, sí empezamos a ver que hay algunos políticos uruguayos que están siguiendo de cerca el tema Bukele y que están a favor de aplicar estas medidas, ¿no? Bien. Porque uno lo puede seguir de cerca y decir, bueno, no, eso en Uruguay no, porque justamente somos un país que se reconoce internacionalmente y se autopercibe con instituciones muy fuertes. Ese no es el camino que deberíamos seguir, pero bueno, hay algunas personas que están a favor de poder seguir este camino.
Bien, ¿por qué pasa esto? Vicky, ¿por qué tenemos cada vez más políticos en América Latina capaz que no es la única forma de plantearlo, pero se podría plantear que están sucumbiendo a la tentación del buquelismo?
Y bueno, primero porque seguramente da resultados en el corto plazo y a la política le cuesta muchísimo poder mostrar resultados en corto plazo en temas como este, ¿no? En pobreza, en educación, en seguridad, son en asuntos, en políticas públicas donde es muy complejo poder decir, bueno, si yo tomo esta medida va a haber una consecuencia inmediata en un año, dos años, ¿no? Y Bukele ha demostrado que con su política, obviamente, es, digamos que la tasa de homicidios en El Salvador cayó drásticamente, o sea que es muy fácil poder mostrar.
Parece una receta fácil y de resultados rápidos.
Sí, que también es una bomba de tiempo, ¿no? Porque estamos poniendo en centros de detención un montón de gente encerrada que en algún momento o va a salir o va a explotar esa cárcel. No sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, sí, está claro también que no se ha recorrido todo ese ciclo completo y que solo estamos viendo parte de las consecuencias de la política.
O sea, estamos viendo cómo es, qué es lo que pasa cuando se aplican este tipo de medidas y la consecuencia inmediata de este tipo de medidas. No estamos viendo qué es lo que pasa pasan en largo
y
plazo.
Y cualquier levantada de mirada para mirar horizontes temporales un poco más largos da vértigo viendo ese escenario.
Sí, sin dudas. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Pasa porque, digamos que la política no está logrando dar respuesta a ciertas demandas de la ciudadanía, a ciertas demandas que son muy lógicas, ¿no? Como poder hacer uso del espacio público en algunos lugares o poder tener ciertas prestaciones públicas mínimas, ¿no? Que ingrese una ambulancia, poder hacer uso de una plaza, que las personas puedan dejar tranquilas, ir a sus hijos a estudiar y demás. O sea, estoy hablando de cosas muy básicas a los que un conjunto de la población no puede acceder. Entonces, distintos gobiernos no han logrado dar respuesta a ese tipo de demandas, que son mínimas, reitero, y obviamente es lógico que para un conjunto de la población prefiera o diga, bueno, quizás es el único camino disponible que hay para que yo pueda hacer uso de mi ciudadanía de manera efectiva.
No toquen nada.
Varios mensajes sobre este tema mientras hablábamos con Vicky Gadea, alguien que nos dice: la primera vez que escuché a Bukele fue en 2020 en un discurso que dio en la pandemia, un discurso muy duro pero centrado para el contexto de pandemia. Me pareció un tipo que sabía lo que hacía y sin miedo a hacer los cambios. Claramente la comunicación es un fuerte de Bukele.
Ahí sí, no, incluso no hay dudas. en su momento era bastante icónico porque también en el momento en que Twitter todavía, no era ex, le mandaba mensajes a sus ministros y demás a través de esta red social, y bueno, y era observado internacionalmente también por eso.
Uh-huh. Tenemos bukelismo ciudadano claramente en la audiencia, sí. Por ejemplo, los derechos humanos del pueblo, decía acá Luis, creo que es por WhatsApp, la gente trabajadora, el ciudadano común y corriente, si no lo haces así, refiriéndose a como lo hacía Bukele, no hay manera, y ustedes lo saben bien, a todos nos un huevo, decía El Salvador, cuando no se podía ni vivir ahí. Ahora todos saltamos por los derechos humanos, no sean malos. Me parece una muestra clara de la sensibilidad que da sustento a discursos bukelistas de los políticos. Yo creo que, a ver, lo decíamos al principio de la columna de Vicky, tampoco es una cuestión de saltar con las dos patas enseguida porque hay violaciones flagrantes de los derechos humanos en El Salvador y descartar completamente y ni siquiera analizar lo que está pasando. Hay que analizarlo porque es un escenario muy complejo donde efectivamente con reglas más o menos democráticas la población ha legitimado esta receta, incluso sufriendo en carne propia los derrames no deseados de la política de Bukele.
A ver, tengamos en cuenta que hacia donde está yendo Bukele es a un proceso, por lo menos a instalar algo que no se parece a la democracia, ¿no? O sea, concentración de poder en una sola persona.
De los derechos de los ciudadanos.
De los derechos de los ciudadanos. O sea, en el mediano plazo uno podría proyectar y decir, hacer un poquito de futurismo y decir, bueno, esto no va a ser una democracia dentro de poco tiempo. O sea,
no, y además se instalan lógicas muy complicadas a nivel de la población, de buenos y malos y de algunos usos perversos, además, por parte de la ciudadanía y por parte del Estado, de las herramientas disponibles. Yo lo que quería tratar de reflexionar con estos gente y con otros que puedan estar parados en ese lugar es que, Bukele ha hecho esto y ha generado un impacto importante. De ninguna manera eso salda el debate. Y en todo caso, tenemos un montón de opciones más sobre la mesa respecto a qué camino seguir para atacar problemas que efectivamente son desafiantes, son complejos.
Sí, es verdad que la política tampoco tiene una respuesta clara sobre cuál es la política que se debería llevar adelante para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, poder garantizar también el gozo y el uso y el ejercicio de la ciudadanía en algunos territorios, y combatir el crimen organizado, o sea, todo al mismo tiempo y en el corto plazo. Yo creo que si sentamos a cualquier equipo técnico de campaña en Uruguay o en cualquier otro país de América Latina, es muy difícil que tenga la respuesta de, bueno,
tenés
si yo
que
hago
elegir,
esto,
te van a decir qué es lo que quieres priorizar.
Exacto, es muy difícil saber, y esta respuesta es una respuesta clara que se ve internacionalmente, que se nota cuál es ese resultado, con ciertas consecuencias, no, por lo menos quiero creer que eran no deseadas inicialmente o no importaban, que obviamente se pueden mostrar fácilmente.
Uh-huh. Acá un oyente, hablando de otro de los puntos que tocamos en la columna, dice: crucé por el Darién, pero por mar, 12 horas a mar abierto en una balsa hecha con un tronco ahuecado. Lo dice en primera persona, este oyente debe haber sido una experiencia, y claro, es pensar en gente que por desesperación se está lanzando.
Pensemos
este tipo de
que
aventuras.
La gente que cruza por el Darién, que este es como otro tema quizás para otro momento, no iba al punto de esta columna, sino que tiene que ver con el que quien ganó la presidencia en Panamá, que está dispuesto a cerrar el Darién, pero muchas de las personas migrantes que viven hoy en Uruguay tienen por objetivo en algún momento pasar por el Darién para ir a Estados Unidos, ¿no? No digo que todas las personas que están acá, pero hay muchas que llegan a Uruguay o a esta zona del mundo también a juntar dinero y demás para después emprender ese camino. O sea que es durísimo realmente lo que van a vivir.
Bien, bueno, acá llegó un mensaje de Cacho de Solimán. Lo quiero leer para que tengamos una pauta de lo que piensan algunas personas. Acá firma como Cacho de Solimar, Carlos, que dice, es fácil, dice. Hace 30 años gobiernan con el discurso de cuidar los derechos humanos y bla, bla, bla. Está hablando de los últimos 30 años donde toda la academia, los analistas y los observadores hablan de el triunfo del punitivismo en Uruguay. Pero acá Cacho nos dice que son 30 años que gobiernan con el discurso de cuidar los derechos humanos. Y completa, hasta el 85 tuvimos un ejercicio extremo de la fuerza, pero mejores resultados en seguridad pública, redondea, con bastante lógica interna, pero con poco, desde mi punto de vista, poco anclaje en los datos reales. Cacho de Solimar, que también se comunicaba con nosotros.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Habló el presidente en Paysandú, dio un discurso en la inauguración de un proyecto de la Universidad de la República, pero además dio una rueda de prensa donde habló de el referéndum impulsado por el PIT-CNT. Lo hizo como a cuenta de lo que va a hablar después. Escuchemos lo que decía el presidente.
Después de que se expida la Corte Electoral, yo voy a dar personalmente mi punto de vista. Que mi punto de vista pasa en gran signo de interrogación que existió durante muchos años. Todos los partidos políticos decían que era urgente reformar la seguridad social. Algunos líderes importantes inclusive decían que había que bajar la edad de jubilarse. Algunos de estos partidos políticos estuvieron 15 años en el gobierno y no lo impulsaron. Nosotros teníamos la opción, después de la pandemia y después de esas cosas, y bueno, no avanzamos por aquel famoso dicho del costo político. ¿Saben lo que yo le dije a los colegas del Poder Ejecutivo, los ministros? Que el costo político lo iba a pagar el que no tenga el coraje de pensar en las futuras generaciones. Y esto fue un tratamiento larguísimo. Se convocó decenas de delegaciones, se tuvo tiempo. Y acuérdense que ya en la LUC estaba la comisión. No se aportó absolutamente nada. Y ahora resulta que no solo se pretende no acompañar esta reforma de seguridad social, sino que un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales, pero sobre todo de las futuras generaciones.
El presidente le preguntaron por las firmas entregadas por el PIT-CNT, dijo que iba a hablar cuando estuvieran confirmadas las firmas por la Corte Electoral, pero se despachó con algo que básicamente creo que confirma lo que hablábamos el otro día, que este escenario le abre una veta de participación importante al presidente en la campaña, porque esto se va a votar el mismo día de las elecciones en el mismo sobre, y además en lo que acabamos de escuchar del presidente, va a tener este componente, que es la defensa activa de la reforma realizada por el gobierno, más allá de que la propuesta del PIT-CNT, si bien va en parte el corazón,
¿no?,
de eso, va más allá de eso y no es exactamente un movimiento contra la reforma, más allá de que es muy difícil no leerla como eso, pero es otra cosa lo que está planteando. Lo que está planteando es una reforma constitucional.
Sí, o sea, eso es lo que plantea, digamos, este plebiscito. Sin embargo, se nota que es la respuesta de esta reforma. Entonces, es inevitable que el razonamiento sea es en contra de la reforma de gobierno, y obviamente habilita a uno de los personajes creo que el más popular, ¿no? O sea,
sí, si pensamos
en popularidad de políticos que están hoy en juego en Uruguay, o sea, estoy descartando como a expresidentes y demás, pero la calle Pou es efectivamente uno de los personajes más populares.
Sí, yo no sé si no es el más popular de la coalición en algunas mediciones, capaz,
bueno,
que en alguna
de hecho,
está superado.
Por algo la estrategia de Delgado es hablar de alguna manera de la reelección y de seguir ese legado que deja la calle Pou, porque justamente seguramente eso lo beneficia. Así que esta movida lo que permite es que el presidente sea un protagonista más en esta campaña electoral, más sí. allá de que constitucionalmente, bueno, puede
sí,
ser...
claro, bueno, eso te iba a decir, se lo ve muy desinhibido, porque ayer también le preguntaron por los últimos episodios caso de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, y comenzó tímido diciendo que bueno, que podía hablar como ciudadano, que como presidente no podía hablar como miembro de la coalición, pero se despachó.
Es muy fácil enchastrar, porque después que te enchastrás, ya está. La retractación, todos sabemos que viene tarde, después que se generó problemas con la familia, problemas con los amigos. Entonces esas cosas hay que cortarlas de una. Ahora, también quiero resaltar con preocupación que este acto, hasta ahora de una o dos personas, que dicho sea paso, la justicia actuó rápidamente, se trata de decir que hay un fin político partidario. Para mí es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi, es tan grave lo que él sufrió, como devolver diciendo que hay una operación política partidaria.
Y esta afirmación del presidente, que fue probablemente lo que más hizo ruido ayer de esa rueda de 7 minutos que dio, a nosotros nos dejó pensando, porque hay algo ahí medio gris, o por lo menos discutible, entre lo que interpreta el presidente, de que desde el lado de Yamandú Orsi y su entorno se está hablando de que fue una maniobra político-partidaria, cuando en realidad en su declaración, por ejemplo, el propio Orsi se preocupaba, claro, sí habla de una maniobra política, pero cuando le preguntan si está señalando algún partido político, aclara explícitamente que no. Ahí es donde nos quedaba alguna duda, si pudo haber venido por algún otro lado, de declaración de el presidente del Frente Amplio o del jefe de campaña, el Pacha Sánchez, y en realidad no parece tan claro, como que el presidente fue un paso más allá, por lo menos en mi lectura, de lo que efectivamente estaban siendo las declaraciones por estas horas desde Yamandú Orsi y su entorno.
Sí, quizás no le está respondiendo a Orsi, ¿no? Porque Orsi se preocupa por aclarar eso, quizás está respondiendo a otras declaraciones. Que fue una maniobra política, sí, porque se metió en el medio de la campaña, porque fue contra un candidato.
Y porque es un personaje político, después de todo, el que está implicado directamente. Romina Celeste es una militante del Partido Nacional, con su lista incluso en el Partido Nacional, y que uno de los primeros gestos que tuvo cuando estalló esta última situación fue renunciar al Partido Nacional, después además le echaron. Pero, político es sin duda, y está esa aclaración de Orsi de que no señala un partido político, sin embargo aparece esta respuesta del presidente que llama un poco la atención. A mí me pasa eso, por lo menos.
Sí, 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 está claro que...
Sí, pareciera como que es un uso también en campaña de esto que acaba de suceder, que obviamente no es deseable y demás, que es político, no hay ninguna duda, pero lo que él dice es como una forma de decir, bueno, de algún modo también afecta, digamos, a esta parte de esta parte política, en tanto dicen que como si nosotros, o sea, como si hubiese una especie de conspiración, ¿no? O alguna maniobra política orquestada desde las filas del Partido Nacional, que en ningún caso tampoco hay evidencia de que eso sea así, ¿no?
Claro, lo que queda a la duda es si es el presidente el que le corresponde salir a hablar sobre eso. En principio daría la impresión que no.
No, se está metiendo en campaña,
sin
claramente,
duda.
Porque no es un tema que afecte directamente al gobierno.
No.
Yo creo que la calle la responde más a las suspicacias que intenta generar el Frente Amplio cuando habla de una estructura atrás, cuando habla de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que a la afirmación de no estamos hablando de ningún partido político, porque evidentemente el Frente Amplio con su postura genera suspicacias independientemente de que niega estar indicando que la operación surgió de un partido político.
Bien, las declaraciones de ayer del presidente de la calle Pou, nosotros ya nos vamos con Darwin.
No toquen nada. Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Thank you. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana, sin lluvias en este momento en el Parque Rodó, gris el cielo esperando por fuertes vientos desde el suroeste.
Lo que no quiere decir que no vaya a ver, claro, lo que no quiere decir, Inhumé, por ejemplo, ¿cómo estás, Ricardo?
¿Cómo le va, Darwin?
Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo. Inhumé no descarta nada.
No, está para todo, para lo que venga.
Sí, no descarta nada, Inhumé. Está con la cabecita abierta, Inhumé.
Sí. De hecho,
no se cierra a ningún pronóstico, señor. Está muy, muy Karina Random, Inhumé, por estos días. Dice que mantiene la alerta naranja amarilla y se podrían registrar lluvias abundantes en cortos periodos. O en periodos prolongados, agrego yo, ¿verdad? Ocasional caída de granizo. Bueno, siempre es ocasional.
Sucedió, ayer no se escribía, sí, claro. No, nunca es permanente.
No conozco ninguna caída de granizo permanente en ninguna parte del mundo y la historia de la humanidad.
Siempre,
¿verdad?,
que granizó, paró.
Mucho más rápido que
la lluvia, claro,
incluso. Sí. Intensa actividad eléctrica. Está como en un recital de AC/DC. Y rachas de viento fuerte.
Sí, señor. Todo eso lo tiró
se
como
paquete. Se podrían registrar. Todo eso lo tiró Inhumé, señor.
De
no
lunes
sé qué
al
le falta.
Miércoles. Hizo una,
la doble generada y la escalera servida, bueno. Nomás. Ninguno puede pasar todo esto o ninguno de estos eventos climáticos, ¿verdad?
Bien. Los fuertes vientos serían hoy en esta zona, en el área costera, área metropolitana.
Rachas de viento fuerte.
Sí, que...
Bueno, rachas de viento fuerte...
Desde el noroeste primero y desde el suroeste después, en la tarde-noche.
Ese es el que limpia. Ese es el que limpia.
El viento que limpia, el pampero, señor, claro. El de la tarde va a ser el suroeste.
El pampero, que no la acaricia, la barra.
No, este pampero es
está
más...
Está mal eso. Más rústico. Pampero, la acaricia, no.
A veces sopla suave el pampero.
No, fuerte. A mí me gusta el pampero fuerte. No, sí, celebremos al pampero suave, señor. El pampero suave no hizo esta patria.
No es ese el
viento que hizo esta patria, señor. Esta patria se hizo con el pampero fuerte, ¿verdad?
Sí, señor.
Y así que está, se podían registrar todas estas cosas. Lluvias abundantes en cortos periodos, que haya caída de granizo, sí, intensa actividad eléctrica, sí, y racha de viento, sí, fuerte. O ninguno de estos eventos climáticos, ¿verdad? Como el Chepe y el Dante. No se sabe si se hace o no hasta que no llega el momento. Como la Liga Uruguaya de Básquetbol y como el Chepe y el Dante. ¿Usted podría asegurar que hoy de noche va a haber partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol?
Asegurar, no, de ninguna manera.
Bueno, podrían.
Podrían
registrar dos partidos de playoff de la Liga de Básquetbol, señor. O no, señor. Se podría registrar un encuentro de adolescentes con espíritu bélico en los alrededores de alguno de los shopping.
O no,
correcto, señor. Y estamos bajo las influencias de la poderosa masa de aire caliente que anunció Mesul. Bien, Mesules, qué bien que son muy buenos adjetivando, señor.
Ese es en lo que son mejores.
Poderosa masa de aire caliente es espectacular.
Sí,
es Thanos. Es de los X-Men, de alguno de ellos, señor.
Es una poderosa
masa de aire caliente.
Bueno, algo de eso había.
Que la pare Wolverine, sí, con el pechito.
Pero más al
entonces,
norte.
Señor.
Sí.
Decía que dejaba Brasil y arribaba Uruguay, señor,
no sé.
Como el Beto Carrero.
No sé, hay que ver.
La poderosa masa de aire caliente tiene el mismo comportamiento que el Beto Carrero. Llega desde Brasil,
En principio lo que tenemos por delante son, por lo menos... Yo diría, sí, varios días, 5 días o seis de mínimas casi por debajo de los 10 grados. En
pero
todos
eso
los
era
casos.
Antes de ayer, señor. Eso era antes de ayer.
Ahora estuvo haciendo.
Lo único que trajo fue mosquito, ¿verdad?
Sí, está el mosquito en la vuelta.
Eclosionó.
¿Cómo
no,
eclosiona
no,
los huevos?
No sabe lo que era.
Sí,
mira,
no,
siempre hace gimnasia contra viento. No había viento, pero contra
la humedad,
97%
total
de humedad, sí, ¿verdad? Ese que decía Inhumé que había.
95 dice ahora, por
ejemplo. Sí, claro, lógico. Si ayer había 97, ve, hoy es un día como para ponerle 99.
Porque si hay un poquito de no humedad.
Uno si hace un esfuerzo, cierra los ojos bien fuerte y se concentra y hace una buena mindfulness.
La ve
la parte de la no humedad. Ayer era imposible, no había un resquicio de vida sin humedad.
Lunes y martes fueron...
Correcto, 90. Y ahí que tuvimos 98 y 97.
Sí, nunca 100 para inhumedad acá, por lo menos en
por
el
eso. Bueno, entonces, hoy era un día para 98. Yo para mí 99 igual, pero si ponía 98...
Bien.
A gusto del consumidor, me parece que está bien, que ponderaba bien Inhumé, pero ayer no había un 3% donde refugiarse ni loco, y el lunes menos que menos, señor, un 2% ese de no humedad. Uh-huh. Entonces, amigos, ¿de qué estábamos hablando? Me olvidé completamente.
Nadie, nos estábamos saludando, Darwin.
Sí, estábamos en este, habíamos en dicho, este, sí, en este ascensor de la vida,
sí,
¿verdad?
Señor, qué lindo.
Qué lindo.
Estos 2000 pisos que subimos todos los días juntos.
Correcto, es un ascensor en el que vamos tirando a temas, ¿verdad? Y los devolvemos. Vamos del piso, desde el piso menos 3,
¿sí?
Ahí desde donde saludamos a Nacho Álvarez, y llegamos hasta el piso 6000, señor. ¿Verdad?
Sí, señor.
Bueno,
una pausita para hacemos un cambio de ascensor en el medio y seguimos.
Exacto, metemos ahí está, hasta el piso, correcto, en el medio cambiamos ascensor. Hacemos una parte mía, pero yo todo eso. Bueno, así que.
Esta
no sería la poderosa masa de aire caliente, entonces. O ya se estaría.
No, yendo, esto se estaría yendo, la soplaría
este
ciclón subtropical que llegaría en principio con fuertes vientos en las próximas horas.
Más que pampero, claro. Ya sería otra.
Un cicloncito.
Este no acaricia, un cicloncito extratropical, señor, como Luana.
Extratropical.
Bueno, y entonces, y se estarían yendo los mosquitos, ¿verdad? No volverían a eclosionar.
Y con los días de frío, por lo menos de mínimas, por debajo de los 10 grados.
Quise desafiar ese medio tanque universal, ¿verdad? Que estaba prendido, ese medio tanque cósmico que habían prendido el día de ayer, ¿verdad? Uh-huh. Y que no apagaban, y nadie le decía al choricero que no se veía nada. Uh-huh. Y fui a hacer gimnasia, señor.
Estuvo muy bien.
Pero no hice.
No, porque se dedicó a matar mosquitos.
No, porque claro, no, pero mosquitos a niveles selváticos, señor. Uh-huh. O sea, de que se te suben 15, 20 al mismo tiempo.
Bien.
¿Entiendes? No es una cosa de,
sí.
No, esto que te los tenés que sacar así barriéndote, digamos, ¿no? No, imposible, por eso le digo, eclosionó.
Claro, uno ya no los aplasta, sino que los desplaza, como usando la mano como espátula.
Correcto, así. No, ¿sabe cuánto duré? 32 segundos duré, señor, no lo podía...
Vámonos.
No lo puedo tolerar eso, yo. No lo puedo, el mosquito me vuelve loco a mí, señor. Soy un mosquito fóbico, señor. Ya me di cuenta de eso. Y no tengo el miedo a admitirlo, ¿eh? No me tiembla la voz, señor. Me tiembla allí, pero por otras cosas, por la edad sobre todo. Bueno, entonces, de la que se salvó Suárez, ¿no? ¿Qué? Uh-huh. Felicitaciones a Luis Suárez, señor. Uh-huh, uh-huh. Qué bueno es el gordo, ¿eh? Qué timing tiene en el área y en la vida, ¿eh? ¿Vieron cómo está Río Grande del Sur?
Ah, claro, se fue justo a tiempo, tenía razón.
Sí. Siempre es justo a tiempo irse de Río Grande del Sur. Eso ya se lo dijimos.
Bueno, pero él estaba ahí.
Dice, claro. Dice de Porto Alegre.
Siempre está bien.
¿Usted quiere tomar una decisión y no errarle?
Vaya a Porto Alegre y váyase.
Correcto. Ahí está. Y ahí agarra, pues, agarra envión. Estoy tomando buenas decisiones, piensa en el ónibus mientras está yendo de Porto Alegre. Porque es un lugar para irse lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Es una terminal de ónibus de la vida, Porto Alegre, ¿tá? Entonces, cada vez que uno está saliendo de Porto Alegre, siente que tomó una buena decisión.
Está haciendo algo correcto.
Cuando uno está encadenando malas decisiones, tiene que ir ahí, ¿entiendes? Es como sacar de abajo en el tenis cuando está haciendo mucha gole falta. Sacar de abajo, pero abajo, Coria, ¿entiendes? Y a ver si y ahí lo acomoda, señor. Es como patear fuerte y al medio, ¿tá? Ahí voy, listo. Pero qué bien, qué justo el gordo, qué timing que tiene el gordo, ¿eh? Es espectacular, ¿sí? Ayer leí un titular que decía, escenas apocalípticas de robos, vecinos armados, linchamientos y rescates pagados, inundaciones en Brasil.
Sí, yo vi yacarés, por ejemplo, en escenarios urbanos.
No,
terrible.
Un festival de la naturaleza.
No, también.
Digamos, una vez que la naturaleza se empieza a expresar así, todo el resto del ecosistema, incluido los seres humanos.
Reaccionan espirado.
Exacto, se ponen en modo naturaleza. Y bueno, ahí tenés que tener.
Nada que no hayamos visto en películas o series de zombies.
Claro, ahí tenés que tener otro tipo de endurance, ¿verdad? Para aguantar.
Sí, si no es para cualquiera.
No, y no hay estado, no hay nada, no hay estado presente. Menos mal que no gobierna la derecha, igual, ellos.
No, bueno, el estado de Río Grande do Sul sí gobierna la derecha, no a nivel federal.
Sí, bueno, está, pero a nivel federal, decía yo, ¿verdad? Este,
que no, no, a nivel federal está Lula, que fue...
Que no estaba preparado para eso,
la
¿no?
Bueno,
no, no, digo
es, porque... Es su elogio a Lula.
Es, ¿eh? De, claro, porque después si no, este, si fuera al revés, este, sería, ah, mirá Bolsonaro, este desgobierno, no sé qué, no sé cuánto, es un improvisado. ¿Sí? Bueno, todos son improvisados. Sí.
En estos escenarios todos improvisan.
Mucho más en Brasil, no llegás a tripular. ay, no llegan los ventiladores al Mato Grosso. Bueno, hacelo llegar vos, campeón, dale, fenómeno. ¿Cómo hago llegar ventiladores al Mato Grosso? Es imposible, bueno. Ese tipo de cosas, le digo. Y para el otro lado lo mismo, porque ya estarán todos, este gobierno de Lula, Bolsonaro le hubiera pasado lo mismo. Terminás con robo, sí. Secuestro, no, linchamiento, todo ese tipo de cosas.
Me parece que la clave importante para esta gente es que el viento a la altura de la salida al mar de la Laguna de los Patos no joda la salida de agua. Y eso le permita desaguar rápido. Pues ese es el tema que tienen. Llovió mucho sobre la cuenca de los ríos que desaguan en la Laguna de los Patos. Y esa laguna es enorme y tiene una salida relativamente chiquita por el lado de una ciudad que se llama Río Grande al mar. Y cuando el viento le está soplando en contra, sale muy despacio el agua.
Es muy importante que usted cuente todo esto, porque me da paso además para hablar del presidente, que no se arrime a esa zona, porque siendo un pato rengo, claro, no va a poder salir de la Laguna de los Patos. Esa,
va a acelerar el deshuesamiento.
Correcto, a lo que es un pato rengo y mide 1,58, no está buena, no está linda para el presidente, ¿tá? Pero felicitaciones igual al presidente pato rengo por llegar a la agenda noticiosa de actualidad.
Por la Laguna de los Patos.
No, por eso. No, porque ayer habló.
Ah, sí, claro, lo estuvimos repasando recién.
¿Vio?
Sí.
¿Hacía cuánto que no lo repasaba al Pato Rengo?
Bueno, hacía rato que no daba una ruedita de prensa.
Bueno, pero incluso en las últimas que había dado, de la calle Bot...
Tampoco picaba alto.
No picaba.
No, acá picó.
No movía la aguja, no movía el amperímetro. En las últimas rondas de la calle Bot, que responde todas las preguntas de los periodistas en situación de calle, no alcanzaba las primeras planas, señor. Y ahora llegó.
Sí, llegó.
Es cierto que tuvo que hablar del tema de la semana.
Sí.
Para llegar. O sea, correcto. En términos de la teoría de la relevancia y notoriedad de Vedete Argentina grado 5, se colgó de las colitas de Papazo Celeste. Ese es, digamos, es la acción que le habría permitido retornar a la agenda al presidente, ¿verdad?
Al lomo de Papazo
Celeste. Te colgaste de las colitas, venís colgado de las colitas de Papazo Celeste. Eso le digo desde la teoría, que se llama perspectiva de Vedete. Visto con perspectiva de Vedete esto.
Está bien.
¿Tá?
Desde la perspectiva de Vedete...
Sí, exactamente, señor. Se colgó de la colita de Papá Celeste.
Claro.
Tenés que opinar de algo que está en el candelero para llegar al candelero.
Correcto.
A propósito, le dieron 90 días de prisión domiciliaria.
Sí, es la preventiva, porque no hizo acuerdo como si hizo Díaz.
Ahí está, eso. Díaz, no Jorge Díaz.
No, claro.
Y no Paulo Díaz.
No,
tampoco.
No, ¿verdad? Estamos en el
salario
de arriba. Se comió una ñapi.
No, lo rataron. Hay un momento que lo secuestraron, señor.
Sí. ¿Qué, cómo estaba?
Estaban a tres minutos de que Netanyahu invadiera el Gran Parque Central. Rataron un jugador, secuestraron un jugador, lo tiraron un minuto y medio abajo de un scrum que no se lo veía, señor. Los familiares empezaron a mandar cartas al Mossad.
Sí, no, justo me perdí esos minutos de partido ayer por temas.
Ay, no vio nada.
Pero
del partido,
vi los replays y vi la jugada que deriva en eso. Tremenda. Y después.
Y después Daronco.
No, lo de Daronco.
Daronco con su fichet hipertrofiado que dice: no pasa nada, eso no es una piña. Vos querés ver lo que es una piña, esto no es una piña, esto es amarilla, una amarilla y
llegó. Amarilla, sí.
Amarilla y llegó. Y el tranquilo. Jugador que secuestró, no, ya lo devolvieron. No,
ya está,
no,
está bien. Está bien, señor.
Claro, ya está devuelto. Paulo Díaz, bueno.
Chileno, sí, por eso capaz no lo tomamos.
Chileno, exactamente. Nadie les cae. A mí, solo a mí me caen bien los chilenos, ¿no? Soy la única persona en este país a la que caen bien los chilenos, es increíble. Me caen bien, tengo amigos, debe ser por
ahí.
Me estoy justificando, ¿vio? Ya me estoy justificando. Tengo amigos chilenos, me caen bien, ¿qué quiere que haga? Me caen bien, así, me gusta la selección, respeto a la selección de fútbol que tuvieron, a la
generación dorada.
La
degeneración dorada.
Dígalo bien.
Perdón.
Entonces, no hay falta de respeto.
No.
Entonces, volviendo a lo de... Pero bien sí. Nacional.
Y de pesado.
Bien de vivo Nacional. Ahí, después los cabellazos, coche. Dale. Allí a los piñazos, a los empujones y de vivo. Eso es lo que hay que hacer cuando uno es local y no tiene demasiados atributos deportivos.
Apelar a lo que tiene.
Correcto, eso. Con los elementos, con las herramientas que tiene. ¿Qué herramienta tenía? Bueno, eso. Lo siguiente era partirle una llave inglesa en la cabeza a Colirio.
No está muy lejos de lo que hizo Lozano en la previa al Borbollón.
No, prácticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, a propósito, entonces, volvemos. Le dieron 90 de prisión domiciliaria.
De preventiva, ¿no? Sí.
Exacto, que es algo que supongo que no va a perturbar demasiado porque ya tiene experiencia. Recordemos que es una preadolescente atrapada en el cuerpo de un pivot de la Liga Amateur. Y un poco está acostumbrada a ello, de la prisión en su propio recinto, ¿está? Así okay, que okay, en se ese entiende. Sentido es como una repetición de la vida.
Una redundancia vital.
Exacto, y le pusieron una tobillera. No se puede acercar a un político a menos de 500 metros, ¿está? Porque le explota. Si se acerca a un político a menos de 500 metros o al parlamento o algo de político, le explota y no se le puede acercar a Nacho Álvarez a menos de 300 metros, ¿está? La restricción es un poco más acotada porque no hay tanto espacio en el inframundo. ¿Entiendes?
Considerando las dimensiones del inframundo, ese, 500 metros era excesivo. Correcto, era inhumano.
Toda esa zona ahí de cloacas y caños colectores, todo ese tipo.
Es mucho menos territorio, eso es cierto.
Correcto, todo ese tipo donde se mueve el arqueólogo es como el entrepiso de Vinci o Malkovich. Los espacios son más acotados, ¿entiendes? Todo más apretadito. Entonces 300 metros está bien. Más de 300 metros no se puede ejecutar. Es una sentencia que no se puede ejecutar, que a todo esto el juez que decidió esto se llama Bernardo Bueno Muñecas. El guionista de Dios está pasado. El guionista de Dios es el diablo, amigos.
El juez...
Eso es lo que tenía para comentarles, ¿verdad? La mañana de hoy. Esto es lo más importante de toda la mañana de hoy. El juez que le dio 90 días de prisión domiciliaria con tobillera se llama Bernardo Bueno Muñecas. Bueno, muñecas, las voy a tener que meter a las dos para adentro.
Terrible.
Bueno, muñecas.
Pero se llama así, no es terrible. Es
no, se llama Bernardo. Sí, es Bernardo. Terrible. No, es terrible. Bernardo Bueno Muñecas. Qué raro que me haya caído a mí este caso, ¿no? Bernardo Bueno Muñecas se llama, señor. El guionista de Dios es el diablo, amigos. Sépanlo.
Y está de vivo.
Está de vivo. Y es el diablo, está de vivo. Siempre está de vivo. Está de vivo. O sea, al lado del guionista de Dios, lo de Nacional ayer fue de una educación, sí, vitoriana, le digo, un comportamiento inglés vitoriano, señor, británico vitoriano, sí, totalmente. Bernardo Bueno Muñecas le cayó el caso este, señor.
Podría haber caído otro juez, pero le cayó Bernardo,
señor. Bueno, muñecas, tengo esto para ustedes, se me la ponen todos los días y no se la sacan ni para bañarse. Con bolsa de nylon para la tobillera. Muy bien. Qué bien. Bernardo Bueno Muñecas, que es bebé muñecas, ¿verdad? Bebé muñecas.
Sí.
O sea, es doblemente lascivo su nombre. Bebé muñecas.
Ay, ay, ay.
Bueno, muñecas.
No, es fuerte,
es espectacular, ¿eh? Bueno, sí. Pero volviendo al presidente.
Sí, sí.
O Pato Rengo.
Luis Lacalle Pou, sí.
Sí, hay que...
Pero sería Luis Lacalle Cuac, en este caso.
Exactamente, correcto. Sí, Luis Lacalle Cuo. Porque no llega a ser Cuac porque está Rengo, ¿verdad? No llega a ser de todo el sonido. Resulta que dijo que es tan grave la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi como devolver diciendo que hay una operación política partidaria. Si se tiene datos, se tienen que dar. Está bien conceptualmente, ¿eh? Yo creo que hay un acierto ahí conceptualmente. No sé si es muy adecuado que lo diga él, porque parece que otra vez estuviera defendiendo a la flu. Es su obsesión, es obsesión.
Pero poniendo, tensionando ese libro con artículo llamado Constitución de la República.
Es Tartuf, señor. O sea, está obsesionado en defender a Tartuf. ¿Y cómo está Tartuf? Y no le caigan a Tartuf, no le peguen a Tartuf. No, el parte está bien porque... Tiene que ver, conceptualmente está bien.
Sí, conceptualmente está bien, lo explica.
Todos estos que están ruborizados, no, qué horrible que esto, y escandalizados y dolidos porque esto le pase a la democracia, después dicen que es una operación política, entonces le infligen un daño ellos mismos a la democracia.
Sí. No cortan el espiral que le hace daño a la democracia.
Exactamente, claro, dicen, no, y esto sí, claramente tiene que ser una operación política. Bueno, entonces al final no te importaba tanto el daño a la democracia porque vos lo prolongás, lo esparcís medio, además de la que te criaste ahí, o sea, lo tiramos para ahí, lo tiramos ahí. Bueno, no. Conceptualmente le digo, el aporte del presidente tiene sentido. Ya cuando lo dice él, uno inmediatamente piensa en su obsesión, ¿verdad? Que es defender a la flu.
No, pero además lo comentábamos ahora hace un instante, Darwin. Tanto Orsi como el resto de los principales dirigentes que hablaron sí de operación política, pero se ocuparon todos de aclarar que no estaban haciendo un señalamiento partidario.
Y lo que pasa es que lo de no operación es política partidaria, exactamente.
Es indiscutible.
Es una operación política. Es un poco raro igual la forma de decirlo.
Sí, bueno, tiene una sinuosidad, sí.
Es un poco raro. O sea, es política, pero no es partidaria.
Pero es partidaria, pero no hay un partido atrás como organismo, no se puede adjudicar un partido. Las aclaraciones han sido de distinto tipo. Orsi fue, no estoy señalando a ningún partido político, pero es claro que fue una operación política. Esa fue su declaración.
Claro, ¿y entonces qué? ¿Qué son marcianos?
Bueno, pero pasa que Romina Celeste tiene un perfil político.
Y él también, sí, claro, lógicamente.
Y él también, y era precandidato, y bueno.
Sí, igual no le preguntemos a Orsi, recordemos que no se dio cuenta al principio que era personal, ¿verdad?
Correcto.
O sea, él pensó que no era personal, la primera declaración que hizo, después le explicaron y dijeron, no, mira, que es personal. Es personal esto, ¿eh? Sí, afecta a mi familia.
Cuando no quería hacer la denuncia al principio.
Exactamente, no se dio cuenta. Entonces, pero mismo, ¿cómo es que se llama? Iturralde le había como reconocido no manchar al Partido Nacional o no sé qué, a Pereira, creo, una cosa así había habido en el medio. Entonces es medio raro. Es como que todo queda ahí en una nebulosa, sí, que tiene que ver también con estos días que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es difícil salir de la nebulosa, ¿no?
Hay un paralelismo psicocósmico brutal.
Claro, hasta que el choricero celestial no apague el medio tanque, señor, es muy difícil salir de esta nebulosa.
Pensar con claridad.
Correcto, y que se disipe y se puedan entender las palabras con nitidez, ¿verdad? Pero no hay nitidez ninguna. No. Entonces, sí, es cierto que hay una suerte de contradicción en todo esto de, ¡ay, qué horrible! No dejemos que la política se manche de esto. Che, esto fue político, ¿eh? Esto lo armaron acá, ¿eh? Bueno, o sea, hay como una especie de contradicción. Y también dijo que si alguien cree o alguien entiende que hay elementos para decir que aquí hay una presión política, que lo diga y que vaya con los elementos. Hay que llevar los elementos. ¿Está? Ya están los dos elementos presos.
Hubo una denuncia de la defensa de Orsi en la justicia.
Sí, llevaron a los elementos.
Hay dos elementos presos.
Los dos elementos tienen tobillera.
El lenguaje de periodista deportivo son dos elementos.
Dos elementos, dos elementos.
Uno condenado y el otro con prisión preventiva.
Correcto, del equipo de los enchastradores. se refiere
el elenco enchastrador.
Claro, el equipo enchastrador. Se refiere a los utensilios eróticos, señor, con los elementos. Hay que llevar los elementos a la justicia. Hay que llevar todos. Todos, la mesa de luz, todo, allanamos ahí todo y llevamos todos los elementos. De entrar en esto, solo enchastrar y ensuciar algo que para nuestro país es muy importante. La prostitución trans en el Parque Roosevelt. Completamente de acuerdo. Hay que cuidarlo. Es Uruguay natural. No era eso, perdón. No, es el proceso democrático y el proceso político. Eso era lo importante. Y que se estaba enchastrando. Así que bueno, y él entró. Para decir eso, ¿verdad? Y le digo, suena a la flu se está comiendo un garrón. Eso es a lo que suena en este momento. Y por otro lado, igual hay que destacar que no embarró la cancha el presidente antes, ¿verdad? En toda la... Bueno, en esto lo que habíamos dicho, su silencio, claramente, o sea, él no salió a respaldar, no dijo que quería Orsi.
Bueno, si hubiese embarrado la cancha.
Bueno.
Bueno, atendiendo a los antecedentes.
La estadística que tiene, sí, lógico, tiene una estadística muy mala el presidente, señor.
Se cuidó de no respaldar a Orsi en un.
Correcto, si hubiera querido embarrar la cancha, ¿verdad? Salía a decir lo que todos. O sea, hay que resaltar esa actitud del presidente. No salió a embarrar la cancha, no enchastró. Si hubiera dicho. Yo confío en la palabra de Orsi, lo hunde, señor, lo hace caer en las encuestas de una manera irrevocable. Uh-huh. La estadística que está de atrás, creo que 3 de 3, una cosa así. Bueno, yo para mí entonces, muy bien lo que hace, eso hay que destacárselo, señor.
Hay que reconocerlo.
Hay que reconocerle totalmente, a favor de ello, de la política... la sangre que nos lleva al río, señor. Bueno, y Díaz, sí, Jorge
sí.
Díaz.
Jorge Díaz, sí.
Sí, ya terminamos con el repaso de obligatorio, ¿verdad? De todo esto.
Sí, claro, el presidente lo puso en el centro del ring.
Sí, exactamente. No, ya estaba en el centro del ring, el presidente claro,
se subió. Se subió y trató de colonizar algo
exactamente,
del centro del ring.
Trató de hablar de algo que tenga un poco de repercusión, ¿verdad? Que es algo que no consigue como hace un mes y medio por ahí. Y bueno, y dice que Díaz, Jorge Díaz... Dijo que tenemos claro que fue una película con un guión muy bien pensado, aunque con una pésima ejecutante. Bueno, lamento decirle a Jorge Díaz que está viendo una gran defensa siciliana a la Strogonoff en
un partido de ludo.
Pues, claro, exactamente. Correcto, en una payana. Están jugando a la payana y ni ludo, no hay ni cartones, ni dados ahí, señor. Es la payana, tiene una piedra para arriba y la agarran ellos, y él está viendo una gran defensa siciliana de la Strogonoff. Ya está viendo grandes defensas sicilianas a la Strogonoff en cualquier lado. Yo no veo ni vi en ningún momento, ¿verdad? Un buen guión. Lamento discrepar con Jorge Díaz porque es claramente el mejor de lo suyo. Uh-huh. Y probablemente el próximo presidente, pero me parece que nos está tratando de inducir un estado mental en el que sobreestimamos toda esta fantochada de muy bajo presupuesto. Uh-huh. Y en el camino está dejando en evidencia a los fiscales y su adiestramiento de víctimas detectivas, ahora se lo voy a explicar. Tenemos claro que fue una película con un guión muy bien pensado. Bueno, el guión es malísimo, insisto, no lo dijimos ahora que se cayó a pedazos, como... A próstata ya lo habíamos dicho en su momento.
Todo eso sí.
Sí, lo dijimos desde... Es una clara victoria de los apróstatas y lo dijimos desde que salió la historia. Duro de esperar.
Es un gran momento de los apróstatas, ¿eh?
Es un gran momento de los apróstatas. Estamos de pico de rendimiento los apróstatas. Sí. Mucha gente que se quiere anotar acá al club de los apróstatas. Y bueno, ya estamos pensando en abrir una sede. Capaz que cuando termine la cinterna agarramos alguno de lo que haya perdido. vamos a aguantar un poco porque van a quedar más baratas las sedes después de junio.
Claro, ahí va a haber un mercado secundario bastante accesible.
Ya va a haber una oferta mucho más apetecible. Sí, exactamente. Claro. Duro de Felar, entonces el guión de Duro de Felar es malísimo, señor, con Bruce Willis, con Brufanda Willis, incluso en los cánones de guión de película porno. Uh-huh. Es malo. O sea, te lo rechazan en Livas Play, te lo rechazan ese guión. O sea, ese cánone de película porno de guión que aparece un sanitario más musculado que Ojeda en la casa de una señora con fiebre uterina. O sea, ¿da? Ese tipo de... Y sigue siendo un guión malo en esos parámetros. Golpe de arte marcial en mixta arriba de un auto y con la bragueta abierta. Y lo que hablábamos del primer momento, que es irreplicable, señor.
Sí, claro.
La imposibilidad de que se acumulen otras denuncias de este tipo o similares, porque no hay chance de que alguien haya cabeceado un tabique trans dos veces en una misma vida. ¿Me entiendes? O sea, estaba tan mal armado el guión que la forma en la que se adquiere verosimilitud, que la acumulación de denuncias, solo le hubiera quitado verosimilitud. ¿Me entiendes?
Correcto.
El volumen de denuncias falsas, en lugar de aportarle verosimilitud y hacerlo más creíble, le iba a hacer más increíble. Este quiere ser presidente y no para de romper tabique. El cabeceador sería el de trabique trans. De tabiques trans, eso quiere decir. Sí. De trans tabique. Es muy difícil. Trans tabique en la palabra. ¿Entiendes? ¿Entiende que cuanto más casos aparecían similares, era más inverosímil? Bueno, está pésimamente hecho el guión, porque estas operaciones se hacen al revés. Uh-huh. se lo pone en una escena que se pueda replicar y que por volumen genere esa credibilidad, que no tiene el evento único, ¿entiendes? Entonces, el guión anula la única forma en que estas operaciones prosperan, que es la acumulación de casos. Bueno, malísimo el guión, señor, malísimo, malísimo. Eso es lo único que me hace pensar que puede estar la agencia de policía invisible atrás.
Sí, ya usted lo dijo.
Pero además, bueno, toda la parte esta de que es un golpe, un cabezazo que le nubló la memoria visual durante 10 años en un lugar en el que ese mismo individuo al que acusa fue intendente dos veces, dos campañas, y recién ahora lo reconoció. No, es muy malo el guión, muy malo. Cuando Díaz llegue a presidente, hágame acordar.
Sí.
Que pidamos para que no se, para que él no esté en el gabinete que financia las películas de cine.
Perfecto, que no pueda tocar la institucionalidad vinculada al audiovisual.
No, no entiende lo que es un buen guión, evidentemente. No entiende, entiende mucho de defensa siciliana, Lastrogonov, pero no sabe un carajo de buen guión, señor. Ojalá que nunca lo pongan al frente de la agencia Facundo Ponce León. Para darle plata, no, que se quede Facundo Ponce León, que le siga dando plata a la película que más o menos le guste. Que vaya a su gusto en las películas que le gustaron a los uruguayos hace 10 años. Como si eso fuera un dato relevante de algo. Bueno,
bueno, Darwin, ¿vamos a cumplir hoy la promesa de hablar del single de Delgado?
No.
Me pareció.
No, de ninguna manera. Bien, a mí no me marca nadie la agenda.
Perfecto.
A mí no me marca la agenda ni el Plan Atlántida, ni Jorge Díaz, ni Romina Papazo, señor. ¿Está? Nadie.
Bueno,
y dice que... No, ahora le voy a explicar.
Sí, explíqueme, el adiestramiento, sí.
Eso, dice que las instrucciones que Romina le da a Paula Díaz, que fueron expuestas en el programa Santo y Seña, son muy precisas y abarcan todos los aspectos de la investigación. Tiene un conocimiento que no cualquier persona lo tiene. Hubo claramente un asesoramiento externo de técnicos que informaron a Papazo y ella transmitió. Y ahí es donde digo que deja un poco el puesto, porque esta viene de ser adiestrada en un caso anterior. Son los fiscales los que los adiestran. Está dejando en evidencia su propia tropa. ¿De dónde adquiere todo ese conocimiento? Bueno, de hace 6 meses atrás.
Hay una parte que sí.
Claro,
sí, sí. Bueno, lógico. La fiscalía, el consultorio de la Facultad de Derecho que representa a las víctimas. Que renunció a su defensa ahora. Pero...
Correcto, y le pasó todo lo pique que había aprendido 3 meses atrás. No tuvo ni que anotarlos en una libreta, señor, se los acordaba de memoria todavía. No, pero el 19 de noviembre viajaron juntas a Argentina. Ah, sí, como el 75% de la población uruguaya, digamos.
Sí, en esa fecha sí.
No, Díaz está, pero en un momento está todo todo tomado por el tupaparamerío, El... Bueno. Lo que pasa es que está, que es eso, que me parece que le agarró el tema este de eso, del Plan Atlántida, señor. El Plan Atlántida, vio que lo... Es tanta...
Sí. No, es claro que el contraataque del equipo legal de Orsi va a ir por ese lado a tratar de demostrar lo más que pueda... que hay
que
algo lo más grande posible atrás.
Esto es internacional.
Está claro
esto,
que va a ir por esa línea.
Esto es de la CIA. O sea, ¿por qué es eso? Porque al Tupa se le dispara el Plan Atlántida enseguida, señor. Es impresionante. Su capacidad para la construcción conspirativa es tan, tan, tan prolífica que se le sale de fronteras. ¿Entiendes?
¿Cree el conspirador?
Que todos son de su conspiración, señor, exactamente, pero no, es que tiene, no, yo creo que ni siquiera es que por su propia capacidad, porque ellos tampoco hacen grandes conspiraciones.
No.
Ellos, es una forma de ver la vida. Así como el cavilante tiene una forma de ver la vida, que son conspiraciones mucho más cortas, o sea, es a la vuelta de la esquina la conspiración, ¿entiendes?
Sí, en una ciudad de cuadras cortas.
No, cruza 2-3 calles a reventar y con semáforo la conspiración, ¿está? Pero el Tupa siempre, desde sus inicios, tiene tendencia a la internacionalización de sus conspiraciones, ¿entiendes? Se sube al TTL la conspiración y arranca, ¿entiendes? Y bueno, está, y termina, y yo, el Bolsonaro. Es así, ¿entiendes? Se le disparaba ahí. Y me parece que Díaz está un poco tomado. Está un poquito tomado.
Bueno, muy bien, Darwin. Yo diría que nadie le marca la agenda, pero los buenos amigos de la parte del medio...
No, me marcan los tiempos, sí, claramente.
Hay que hacer el cambio de ascensor.
Hemos demorado mucho. Vaya pensando qué prefiere.
Sí, no, yo tengo
como
lo tengo
mil
claro.
Noticias en un minuto, sí, o prefiere claro. Que finalmente hablemos del entuerto, del diferendo que se generó entre España... y Argentina antes de que eso se transforme en una guerra, ¿verdad? Antes de que empiecen a volar los misiles, deberíamos dar cuenta de ese diferendo que tuvieron público y notorio. ¿Verdad?
Creo que voy a ir por mil noticias en un minuto con un tema de no seguir acumulando ceros ahí.
Sí, 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 porque ya estamos cerca de las 100.000 noticias en un minuto. Tengo algunas, sí, tengo, bueno... creo que hay una de cuando cayeron las Torres Gemelas. Hay un título de... Es impresionante. Sí, no, tengo algunas que son pre-pandemias a esta altura. Vamos, bien, amigos.
Darwin, parte del medio.
Parte del medio.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a hipotético y apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos, ya estamos en como 10.000 noticias en un minuto.
Sí, bueno, vamos a hacer como, unas cuantas noticias en un minuto, señor.
Descargue todo lo que pueda.
Vamos a, descarguemos como podamos, ¿verdad? Vamos a descargar acá, señor, espere que estoy ordenando un poco, ¿está? Porque finalmente, si no, esto va a ser un lío. Así que le hace un mail, no se le mame, ¿no? No se le mame, ¿no?
¿Mail?
Le hace un mail,
¿no?
Le digo usted. No?
Ah, que lea un mail, no.
Sí, un mensaje.
Bueno, acá hay mensajes.
Mire, ¿cómo convertirte?
Darwin, sos muy básico, decía con un oyente, pero no sé qué dice después. Ah, ¿por qué?
¿Por qué?
¿O vos crees que fueron dos mujeres trans que lo hicieron porque sí? No me jodas, Darwin. La de guita que hay atrás.
Impresionante, sí, no, es espectacular. Yo porque estoy arreglado para ir a la casa de Miami, que se compró el Papazo Celeste, señor. Entonces, como estoy arreglado para ir a hacer ahí un asadito en esa barbacoa, vengo tratando de tapar, ¿verdad?, de tapar todo esto. Pero yo no voy a ir jamás en contra del mito, señor. El mito es el mito y se sostiene solo. Ahora, ya que eso lo diga una persona más o menos inteligente, no me refiero al que mandó el mensaje, me refiero a Jorge Díaz. Me resulta extraño. Eso nomás, me resulta, por lo menos extraño ese tipo de habilidad para la elucubración conspirativa en un caso que... Y sobre todo la... sobreactuación de las bondades de esa supuesta conspiración. Uh-huh. O sea, puede, incluso manteniendo esa necesidad de recostarse sobre la conspiración, digamos, y hablar de que esto es todo un entramado político, uno puede admitir que está muy mal hecho, que es algo que se veía desde el principio. Insisto, no lo estoy diciendo ahora, señor, lo dijimos cuando salió, esto está muy mal escrito. Y eso es la mayor prueba a favor de que puede estar la agencia de policía invisible atrás. Lo mal ejecutado y creado que está, ¿verdad? Lo mal pergeñado que está, señor. Está muy mal hecho. Es pésimo. Te hicieron todo mal. Así, te lo digo como albañil de teorías conspirativas. Vengo acá, te miro el baño de la teoría conspirativa. ¿Quién te hizo esto? Vos. Te hizo todo mal. Te hizo todo mal esta conspiración. Está todo mal hecha esta conspiración.
No se hace así ahora.
No se hace así, claro. No se hace más así. No, por favor. ¿Entiendes? Es una cosa de loco, señor. Bueno,
claro, ¿pudo ordenar?
Acá estoy, sí, estoy ordenado.
Le leo más, pues sigue.
Estoy terminando de sí.
Están muy con los 40.000 dólares que dijo el Pacha Sánchez que hay atrás. ¿Y quién puso los 40.000 dólares? Bueno, es una interpretación.
¿Dónde están los 40.000 dólares? ¿Pero quién vio los 40.000 dólares?
El Pacha Sánchez.
El Pacha Sánchez lo vio. Bueno, está. ¿Ustedes vieron el aumento que tiene los lentes del Pacha Sánchez? O sea, se ven cosas impresionantes de esos lentes, señor. Es increíble que el Pacha Sánchez le marque la agenda mental a alguien. Es una cosa... Eso sí que es una teoría conspirativa. Uh-huh. Es prácticamente una conspiración, señor. Bueno, sí, y ahora sí, señor. Sí. ¿O prefiere que siga discutiendo un poco
con los oyentes de Tupamaro?
A mí igual me caen bien los Tupamaro.
Sí, sí.
Me divierte. Pero admitan que, como los cavilantes, también me cae bien esa forma de cabecear la realidad que tienen. Pero admitan un poco. No es un buen guión. No es un buen guión. Y los 40.000 dólares, no sé ni de qué están hablando. No llegué a eso, la verdad. No. Para mí el Pacha Sánchez habla abajo del agua. No, escucho eso cuando habla el Pacha Sánchez. Así que, bueno, le decía, señor. Estamos en Comodidad Noticias en un minuto. Esta es nuestra sesión, ¿verdad? Donde nos damos un saque de actualidad para ponernos a tono, ¿verdad? Con la velocidad a la que viaja la realidad, que es hipersónica, ¿verdad? Supersónica. Y a pesar de que Laura Raffo la quiera impulsar, ¿verdad?
No necesita,
lo que menos empujar. Necesita es el impulso de Laura Raffo. Bueno, entonces empieza diciendo esto. Exceso de palabras, ¿cómo? Encomiable y meticuloso sugiere el uso de ChatGPT en miles de estudios científicos.
Ay, yo pensé que era un periodista deportivo.
No. Es increíble, ¿verdad? Sí. El ChatGPT encomiable y meticuloso. Meticuloso capaz que no tanto, pero encomiable.
Encomiable es de periodista deportivo.
Encomiable y meticuloso para mí sugiere el uso de Atilio Garrido, señor. miles de estudios científicos. Miles de estudios científicos. Pero además, eso incluye el estudio científico que le dio lugar a esta noticia. Es la clásica noticia que se miente a sí misma, digamos, ¿no? Sí, porque, ¿qué leo yo acá? Encomiable y meticuloso leo, señor. Sí, por lo tanto, está el chat que dice, ¿y los $40,000? Bueno, está vivo. El chat GPT está vivo, como el guionista de Dios y como Nacional, señor. De vivo, somos diferentes, pero estamos todos de vivo. Así es el pico zapato. Un ave que come cocodrilos, mata a sus hermanos y aboga por la monogamia.
De aboga.
Es impresionante. Es impresionante. Mata a las dos, ¿cómo llamarle? Destrezas anteriores.
Sí, que son fuertes.
Que son muy fuertes. O sea, estamos hablando de un pájaro que se come cocodrilo. Y no me sorprende. No me sorprende porque al lado de aboga por la monogamia.
En el mundo de las aves.
Bueno, no sé, quizás a los cocodrilos que se come, quizás se come, claro, a los cocodrilos.
A bandido.
Exactamente, está fea para vos, cocodrilo bandido, pibecito el cocodrilo, ¿no? De vuelta, volvemos a ese chiste, señor.
Qué lindo chiste.
Histórico, hermoso.
Le hacía a mi papá lindo, cuando además. Era chico.
Sí, porque es muy inocente, sí, es precioso, es lindísimo, es un chiste de los chistes más lindos que hay, señor.
Es muy lindo, sí.
Es más que muchos cuentos para niños, señor, ese chiste. Porque tienes una fábula.
Sí, claro.
Es una fábula así propiamente, digamos, uh-huh. Literal. Bueno, mata a sus hermanos.
Fuerte.
No se lo puede culpar igual. Es un tema de imagen personal, señor. Los hermanos dicen demasiado de las personas, los hermanos. O sea,
el hermano no conviene, dice usted.
No, la verdad. Si uno tiene en mente forjar su imagen, mire el hermano de Messi. Uh-huh. Siempre los hermanos es
sí, el hermano.
Lo único que le genera exacto, lo que es
los hermanos de Eli Valdés.
Por eso, o sea, era mucho lo devaluaban Julio y encima uno terminó el que era la copia de él terminó funcionando más la última vez que vinieron, cuando él vino por la gloria post-morte de la Nacional, terminó funcionando más Jorge. Bueno, entonces le quiero decir que los hermanos, yo qué sé, y se los come.
Se come el cocodrilo,
de mata a sus hermanos y aboga por la monogamia, señor. Lo más raro es eso, es impresionante, sí. Pero la destreza más insólita que tiene porque tiene otra cosa rara que es el pico, ¿no? El pico zapato, que es como un zapato desvencijado, digamos, ¿no? Así se ve el pico. Es como una botita de gamuza que tiene 6 años de uso, más o menos, ¿verdad? Ese es el pico que tiene. Y sin embargo, lo más raro sigue siendo que abogue por la monogamia, señor. Nunca había escuchado que un ave abogue por la monogamia. Ni por la monogamia, ni por los valores democráticos, por los $40,000 del Pachasal.
No, es la primera vez que veo ese verbo aplicado a la actitud de un ave.
Increíble.
Sí,
abogar. Tampoco le he visto abogar por la poligamia, ¿verdad? Que ahora le llaman poliamor. Porque de alguna forma se dio la llegada de los mormones a la posmodernidad. El mormón llegó a la posmodernidad, me parece.
La mormodernidad.
Exacto, llegó a la posmodernidad. O sea, llegaron a su bicicleta, llegaron después porque vienen en bicicleta. Y bueno, y llegaron a la posmodernidad, conocieron a los 9 millennials y ahí nació el poliamor. ¿Verdad? Que es como una versión un poco más...
Una dulcificación del mormón.
De la poligamia, sí, claro, sí. Exactamente. Bueno, Rusia emitió orden de búsqueda contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Pero si está si no se la querían dar desde...
Pero si está a todos lados.
No, es que búsqueda. Es una muestra de ineficacia terrible.
Búsqueda, prende el celular y ahí te aparece ahí, que prendan el Zoom, prende el Zoom y ya está.
Te pide una reunión, búsqueda. Te toque.
¿Qué orden de búsqueda de qué? A mí en YouTube me aparece todos los días. Estoy tratando de ver una serie en Netflix de la bomba atómica y la Guerra Fría. Y adivine quién aparece en todos los capítulos, antes de que empiece los títulos de la serie, señor. ¿Vio esa colita que le ponen antes? Sí, que no sí. Sería una colita, sería un piquito, no sé sí, qué sería, está puesta del otro lado, digamos.
Sí, al principio.
Bueno, y me parece Zelenki. La calentura me agarro. Sí, porque son estos de Netflix que te quieren... Se ve que con eso reciben fondos de la OTAN, ¿no? Algo. Reciben algún fondo para guiones de la OTAN, porque te quieren decir que está todo de, ojo, que estamos en una situación muy parecida.
Vos entretenete, pero no te olvides que...
Exacto, ahí está. Ahora entretenete con lo que casi pasa hace 50 años, pero no te olvides que estamos en la misma situación. Pues déjame de joder, dale. No, todo te tratan como tarado, señor. Y uno es un tarado, pero no quiere que lo traten como tarado.
Claro, son dos cosas distintas.
Uno es un idiota, pero no quiere que lo traten como un idiota. ¿Sabe cómo quiere que lo traten? Como a Daronco. Eso es lo que quiere uno, señor. Que lo traten como a Daronco. No pasó nada, vamos, dale, a jugar. A jugar, Copa Libertadores. Eso es lo que queremos, señor. Más Daronco, menos Netflix. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso, me voy a tatuar eso. Más Daronco, menos Netflix, señor. Qué lindo. Bueno, sí. ¿La edad importa? Uh-huh. ¿Cómo los líderes más 70 llegaron a gobernar a mitad de la humanidad y qué efectos puede tener? ¿Qué efectos puede tener? No lo tarado, ¿Qué efecto?
La edad importa.
¿La edad importa? Sí, ¿la edad maestro. Importa? ¿Importa? Ah, bueno, no.
¿A quién no le importa? ¿Ah?
Otra vez, me parece que acá está el ChatGPT de Atilio Garrido, de vuelta.
Está
señor,
jugando.
Es periodismo deportivo esto. No se juega con la cédula y todo eso, ¿verdad?
No se efecto? Gobierna con la cédula.
No se gobierna con la cédula, señor. Pero me gusta mucho esta cosa de qué efectos puede tener. ¿Te salen forúnculos? ¿Cuál es el efecto que puede tener?
¿En los gobernados o en el gobernante? Claro.
No van a crecer reposeras en el culo. ¿Cuál es el efecto de esto que puede tener, señor? ¿Te crecen bolsas de nylon de los dedos de la mano? ¿Cuál es el efecto? Sufro miedo al abandono. La conmovedora historia del estudiante de abogacía adoptado de bebé. Cualquier cosa. Ya te pones cualquier cosa. Le soy sincero. Empecé a leer la entrevista, pero la abandoné en el primer párrafo. No me pude resistir a abandonarlo.
Le dio clic solo para abandonarlo.
Sí, exacto. Tiene sentido el miedo. Para darle sentido al miedo que sufre. Que sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Los abandonos.
Está muy bien eso.
Eso, ¿está? Que sea paranoico el abandono no quiere decir que no lo persigan los abandonos. Uno se siente tentado a dejarlo ni bien empieza este relato. No llegué al segundo paro. Abandoné la nota de B. Esta es la forma en la que los perros pueden ayudar a las personas diabéticas. Un gran aliado en la lucha contra esta enfermedad. Sí, claro, se come los dulces. Ponelo cerca. Se los dulces, no, se lo comen y después, si se arrima el diabético,
claro, se pone mal, el perro está comiendo.
Te vas a arrimar, sí, te vas a arrimar. Decisión histórica. Tribunal de Estrasburgo falla contra Suiza por inacción sobre cambio climático, señor. ¡Inacción! No, judicializaron el clima, señor.
Están judicializando el cambio climático.
No falta nada por judiar, ¿eh? Por judicializar.
Judicializar, sí.
No falta nada por judicializar. Judicializaron el clima, señor. Por inacción.
¿Y el Tribunal de Estrasburgo, mire.
¿Qué cree que haga, maestro del Tribunal de Estrasburgo?
Hace algo.
¡Hace algo, Suiza! ¡Dale, Suiza! ¡Ay, no hace nada contra el cambio climático! ¿Pero qué pusieron? ¿Adolescentes en el Tribunal de Estrasburgo? Tienen que volver. Hay que armar un equipo.
Está para arrancar para Europa en cualquier momento.
Sí, tengo que ir a hablar ahí con los... Tengo que hablar con Broly, que me lleva a Dubái, y le voy a hacer unas charlas motivacionales ahí a los jeques. Es el momento, hay que armar un equipo de ahí, señor, y arrancar.
Como dijo, la última vez que lo formuló, la mitad lo compramos, la otra mitad de vivo.
Claro, así, eso es. Compramos todas las cosas que mano gusten, así, todo, clubes, tribunales. Este Tribunal de Estrasburgo, hay que comprarlo y hay que cerrarlo, señor.
Le compro para
Fermé el Tribunal de Estrasburgo. Fermé AFP y Fermé Le Monde, señor, Fermé. Nuevo estudio realizado en Alemania revela el tamaño promedio del pene en 90 países de todo el mundo. Vea el ranking. Estuvo tercera en la web del país, señor. Eso es lo que quería decirle esta noticia. Fue hace como un mes.
¿Cómo dice?
Nuevo estudio realizado en Alemania revela el tamaño promedio del pene de 90 países de todo el mundo. Vea el ranking. Y la gente entra.
Y sí, el no. ranking, vea dónde lo manejo en el
no,
ranking.
No, no, señor, no. Pero va a entrar, entra a buscar. Se va a caer de pico en términos chilenos.
Sí, Alemania, se cae, cae de pico.
Alemania va a caer de pico, ¿Qué está bancando?
Cierren el... ¿Pero qué es eso?
¿Qué está bancando? Un
¿qué
estudio
están midiendo?
De, revela el tamaño promedio del pene, señor. En 90 países del mundo.
Sí, va a aparecer la gente que dice, a mí no me lo midieron. No creo en ese estudio.
Claro. Claro, no me lo midieron, exactamente. A mí nunca me llaman para medirme el pene, señor. Nunca me llamaron para medirme el pene. Bueno, quienes estudian a Taylor Swift en Harvard reflexionan sobre The Tortured Poets Department.
Es su último disco.
Por The New York Times. Bueno, cierren Harvard y cierren The New York Times. Por favor, cierren todo. Harto de pagar con mis impuestos esos antros de imbéciles pretenciosos que son Harvard. Sí, los pago, sí, porque al final la tasa de interés sube y todo eso, señor.
Nos pega a nosotros, sí.
Nos pega, claro, y yo me endeudo y me cuesta más. Y entonces, señor, finalmente, ¿sabe lo que estoy haciendo? Pagar con mis impuestos a estos estúpidos, señor. Cierren Harvard, cierren New York Times, cierren todo. Bueno, el caso del tío Paulo. ¿Qué pasó con la mujer que llegó a su tío muerto a sacar un préstamo a un banco? ¡No lo consiguió! ¡Ya sé lo que pasó con la mujer! ¡No lo consiguió!
Pero estuvo cerca.
No lo consiguió. Estuvo cerca, señor. Ahí están los 40.000 dólares del Pacha Sánchez. Ahí los tiene, mire.
Eran del tío Pablo.
Eran del tío Pablo. Señor.
Oh. O sea, qué escena fuerte esa, sí.
Qué bien que el Pacha Sánchez combata a las feños con más feños, ¿no? ¡Hay 40.000 dólares! No hay nada en la justicia que hable de eso de 40.000 dólares.
No sé, supongo que son estimaciones de las movidas de internet, pero no.
Ah, de lo que sale eso. Sí, de lo que saldría. Averiguó, pidió presupuesto, le pidió presupuesto a un albañil de teorías conspirativas. Entonces,
yo lo haría así, te salió.
Yo 40.000 dólares le hago y te lo hago mucho mejor que esto, la verdad. Esto de uno que cabecea tabique, yo qué sé. Bueno, menos es más, también en el gimnasio. ¿Por qué Aristóteles tenía razón sobre el exceso de entrenamiento?
Ah, no di clic, pero la vi a eso.
No, yo tampoco. Menos
porque es una estupidez.
Mezcla
el
todo,
mezcla
Aristóteles en el gimnasio. ¿En qué gimnasio se encuentra con Aristóteles?
¿Qué quería decir gimnasio para Aristóteles? Era otra cosa.
Claro,
tenía otras funciones más que ejercitar el cuerpo.
¿De qué está hablando, además, señor? Por favor, Aristóteles tenía razón. Es algo que nunca se me ocurría decirle a un orco de gimnasio de esto que guardan la papota en una heladera con candado, señor. ¡Andá y decíselo, cagón! Menos es más, mirá que Aristóteles tenía razón, dale, plantate vos y decíselo. No sé ni por qué Aristóteles estaba en contra del gimnasio, señor. Pero
el entrenamiento excesivo, pero bueno.
Decile a Schwarzenegger. Decile, mirate el documental de Schwarzenegger y fíjate si menos es más. Salió de Austria, señor, haciendo fuerza. ¿Sabes cómo salió Schwarzenegger de Austria? Haciendo fuerza.
Solamente, sí, claro, físico.
Haciendo fuerza, sí, menos es más. Mirá que menos es más.
A ver, ¿el exceso de qué?
A ver, dale. ¿Por qué desahogar tu rabia con gritos y golpes realmente no ayuda a reducir la ira? Porque tenés 8 años mentales, manana. No controlás tus emociones. Por eso, claro, sí. ¿Vos ves que logra reducir la ira un niño de 9, 10 años pegándole a las cosas y gritando? No, bueno, entonces es por eso. El problema no es los golpes y los gritos. El problema son los 9 años mentales que tenés. El problema es que no se te desarrolló bien el cerebro. Además, siempre depende del receptáculo, ¿verdad?
De los golpes. Claro, sí.
Claro, si ayuda o no a reducir la ira. Hacelo contra Daronco y decime si no ayuda a reducir la ira. O sea, el que te va a ayudar a reducir la ira es Daronco, exactamente.
A ver, ¿esa ira?
¿Sabes cómo te queda la ira? Planchadita te queda. Estás un año en calma después de eso, señor. Pegale a la pared, pegale fuerte a la pared, una piña, puño cerrado, fuerte a la pared, y decime si no ayuda a reducir la ira, el yeso que te van a poner, claro. Los tres metacarpianos que te vas a romper, decime si no ayuda a la ira. ¿Sabes cómo estás? Estás 3 semanas diciendo, no, soy un vejiga, no, la próxima, ¿sabes cómo te baja? Te baja los decibeles. Así, la pavada. Bueno, ya está.
Bien, entonces, ¿se siente mejor?
Yo estoy mucho mejor, yo descargué $40,000 de noticias, descargué acá. Voy a hacer un albañil de teoría conspirativa, te la hicieron toda mal. La verdad no sé quién te hizo esto, pero te robó la plata.
Tiene, ya ha mostrado ese perfil, la verdad es un buen albañil.
Sí, la verdad, yo que fue lo primero que dije con esta conspiración, te robaron la plata con esta conspiración. Está toda mal hecha, yo no sé. La verdad, tengo que tirar todo y arrancar de vuelta. Tiramos todo y arrancamos de vuelta, tengo que conseguir todo, elementos nuevos.
Para las internas ya no llegamos.
No llegamos a las internas, no, está loco. Pensá en las próximas, elecciones,
porque
para esta
próximo ciclo. Crecer algo para la departamental puede ser.
Capaz que sí, pero tengo que romper todo, tengo que romper tabique, rompemos todo acá y tengo que traer elementos nuevos, estos dos elementos que tenés no te sirven. No, te pusieron todo el monocomando, bueno. Este no va. Todo eso, ¿verdad? Espectacular.
Ay, qué lindo, me encanta ese personaje,
El albañil de conspiración. Bueno,
con eso y con la posibilidad, ¿no? O sea, hacer promesas de que mañana abordemos el jingle de Álvaro Delgado.
Sí, la posibilidad. Como la conspiración esa de que Gonzalo Moreira se los hizo a todos. Sí, se los hizo a todos.
Esa teoría conspirativa.
No, señor, no.
Bueno, no, mañana capaz que vamos con eso.
No lo voy a permitir. No voy a permitir que no me vengan con los $40,000. ¡Ay, los $40,000 de Gonzalo Moreira! No, señor. No es Gonzalo Moreira el que hizo todo desastre. No, señor.
No toquen nada.
Según los pronósticos que tenemos a la vista, no habría demasiado más de lluvias en esta parte del país, ni en general en el territorio nacional, en el resto de la jornada. Lo que sí estamos viendo, bueno, en el resto del país, ahora me estoy arrepintiendo de lo que dije, pero bueno, sí, dentro de un rato deberían parar las lluvias y no haber demasiados más episodios significativos en la jornada de hoy. Lo que sí estaría aumentando en los próximos minutos, como decía, es el viento, y con ese viento del oeste, primero del noroeste y después instalándose desde el suroeste y con bastante potencia. Inumet está hablando de viento en la tarde-noche del suroeste entre 20 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 y 60 ocasionalmente superiores. De la mano de eso estaría bajando la temperatura y estaríamos entrando de ahí hacia adelante en días, incluyendo el fin de semana, sin lluvias, pero de temperaturas mucho más bajas que la que tuvimos estos días anteriores. Ese sería la síntesis del pronóstico del tiempo. En este momento se mantiene una alerta naranja en el norte del país, que abarca sobre todo el departamento de Rivera en su totalidad, pero gran parte de Cerro Largo y de Artigas también, con una alerta amarilla a su alrededor. Eso es lo que va quedando en este momento de tormentas importantes en el territorio nacional.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
Cotizó al alza de forma relativamente considerable por segunda jornada consecutiva el dólar, un salto de 20 centésimos en la jornada de ayer, que lo pone en pizarra a 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro 40.10 y 44.10, el real 7.20 y 8.70, y el peso argentino 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
No toquen nada.
Me informan, no por la cucaracha, porque no cuento con ese implemento, que tenemos una especie de pseudo cucaracha, ¿no? Cuando prendemos ese micrófono, sí. se me habla por interno. Está ingresando Leticia Cicero al complejísimo Magnolio. El tema de hoy es verduras.
Sí, un gran grupo de alimentos, como ella viene tratando en este ciclo de este año. Habló ya de las pastas, de los arroces, de las legumbres, y ahora va este gran y variopinto grupo, va a tratar de enfocarse en la generación generalidades y en las cosas que comparten, porque bueno, varían de componente a componente de esta gran familia.
Perfecto. Ya venimos entonces con la ingeniera química para hablar de este tema y polemizar sobre los tiempos de conservación.
De 8 a 12. No toquen nada.
Ya está Leticia Cicero en estudios, recién abro sus historias de Instagram y lo que veo es una secuencia de una piedra considerable de granizo en una palma de mano y después un gran arco iris.
Efectivamente.
Teníamos reportes de ayer de Colonia, de granizo, de Solimar, en Libertad hubo granizo.
En Libertad hubo granizo, inmediatamente después a los 5 minutos despejó arco iris. Esa fue la secuencia.
Bien, perfecto. Así que confirmado entonces en estos días de inestabilidad atmosférica, granizo, también varios puntos distintos del país, porque tenemos dos del oeste, pero Solimar ya estamos yendo hacia el este de Montevideo, pero no vamos a hablar del clima ahora, vamos a hablar de verduras.
No toquen nada.
Vía Diseño, el primer mall especializado en diseño y decoración de Uruguay, te espera frente al aeropuerto con una experiencia de compra diferente. Inspirate, diseñalo y vivilo.
Vale la pena escuchar las entregas anteriores de este ciclo porque con Leticia venimos repasando grupos alimenticios para ver un poco sus propiedades, pero también muchos piques interesantes a la hora de cocinarlos, a la hora de conservarlos. Hasta ahora hemos estado por...
pastas, arroces, legumbres y bueno, ahí le toca a las verduras.
Un desafío las verduras, ¿no?
Un desafío porque son muchas las verduras.
Muy diverso ese mundo.
Y ese es el desafío de hoy, tratar de agrupar en grandes características lo que puede ser este grupo de alimentos tan amplio. Entonces, como no podemos hablar de cada verdura en particular, que es muy amplio, vamos a hablar en general de, bueno, las composiciones que tienen a nivel general, las distintas cocciones, qué beneficia a la pérdida o a la retención de nutrientes, qué método de cocción beneficia a la pérdida o a la retención de nutrientes y qué pasa cuando las compramos frescas o congeladas o enlatadas. Todo Bien. Eso vamos a ver.
Ahí vamos entonces, ahí en vamos. Principio un abordaje general de la verdura.
Un abordaje general y lo que podemos decir como generalidad en cuanto a su composición es que tienen un alto contenido de agua y esto es para todas, ¿sí? Estamos hablando de entre un 75 y 95% de la composición de la verdura es agua. Tienen una baja densidad calórica, o sea, con mucho volumen, pocas calorías, ¿sí? Están compuestas mayoritariamente por carbohidratos que están en menor proporción que, por ejemplo, una pasta o un arroz, pero que en algunos, por ejemplo, en la papa, se sabe que tiene alto porcentaje de carbohidratos, o sea, que es una gran proporción de estos macronutrientes que son los más grandes.
Claro, la papa es un extremo.
La papa es un extremo, claro, pero en general tienen algo de carbohidrato en su composición, tienen polisacáridos, que son azúcares, sí, muchas unidades de monosacáridos, y en menor medida proteínas y grasas, excepto la palta y las aceitunas que tienen
mucha
alto
grasa.
Porcentaje, claro, de grasa. Bueno, ¿qué más? Tienen fibra, son ricas en fibra, tienen buena fama por esto, y además no contienen colesterol, por ser de origen vegetal.
Sí. Eso recordemos cuanto... de la fibra, por lo que nos contaba también Gianfranco Grompone, que es un elemento que el cuerpo, digamos, por sí no puede digerir, pero sí es alimento para los microorganismos.
Exacto.
Que conviven en sintonía.
Exacto, y además sirve como vehículo de desechos, o sea, el cuerpo los larga tal cual y
para
los
desintoxicar
ingiere. Para, entonces, por eso es muy buena la fibra. Se los van a decir los nutricionistas. Entonces, bueno, esto en cuanto hablando de macronutrientes. Vamos a ver ahora qué pasa con las vitaminas y los minerales, que son nutrientes más chiquititos que están en menor proporción. Por un lado tienen, a grandes rasgos, ¿no? Porque puede haber algunos que tenga alguna otra cosa, pero tienen vitamina A en forma de caroteno, lo podemos ver en las zanahorias, en el tomate, las espinacas o el repollo colorado, por ejemplo. Vitamina C, algunos ejemplos, morrón, coliflor, repollitos de Bruselas. Ácido fólico, que es muy hablado el ácido fólico, en vegetales de hoja verde y en repollos. Y las vitaminas del grupo B pueden tener B1, B2, B6, distintos tipos de vitamina. Eso en cuanto a las vitaminas. Son una fuente también importante de minerales, como por ejemplo el calcio, que está presente más en los verdes, por ejemplo el berro, espinacas, acelgas, pepinos. El potasio, que está presente más en la remolacha.
remolacha en champiñones, el magnesio o el hierro, que también se asocia con las verduras de hoja verde, como espinacas, repollo, lechuga, champiñón o rábanos, también tienen otros como, por ejemplo, zinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, una variedad.
Toda la tabla periódica.
Una variedad de minerales de acuerdo a la verdura, la cantidad que puedan tener. Lo anterior, lo que dijimos recién, refleja que el color de los alimentos está asociado, más allá de ser una cualidad organoléptica, todo el mundo va a una feria, a un supermercado y trata de elegirse el tomate más rojito o la espinaca más verde, porque ya de por sí estos alimentos entran por el color y no los quiero tristes ni con poco color. Y eso refleja también una pérdida de nutrientes. Cuando yo tengo un vegetal que ya pasó tiempo desde su cosecha, está bajando la cantidad de nutrientes que estábamos hablando recién.
No sería un criterio solo estético, aunque muchas veces quizá lo manejamos como solo estético, el tema del color de las verduras.
Es de frescura y por lo tanto de conservación de nutrientes. Cuanto más color tiene, de acuerdo a lo que dijimos, porque muchos están asociados con el color, como por ejemplo, y tienen funciones biológicas muy importantes, como el caso de la clorofila en los vegetales verdes. Entonces está asociado directamente con la cantidad de nutrientes que tengo, el color. Pero a su vez, cuando cocinamos, esta cualidad cambia, hay un cambio de coloración, ¿no? Por el tratamiento térmico que está recibiendo ese vegetal. Y ahí podemos tener dos caminos. El más común es la pérdida de nutrientes, pero ojo, porque también voy a hacer un paréntesis acá. No es enorme lo que se pierde, todo lo que vamos a hablar en general son pequeñas pérdidas y vamos a comparar un método con otro, pero no es que se me fueron toditos los nutrientes de una zanahoria por hervirla, no.
Que por hervirla ya no vale la pena comer esa verdura.
Claro, hay que hacer esa salvedad. Vamos a hablar de pérdida de nutrientes, pero no estamos hablando de que estoy comiendo algo que no me hace nada. Claro, no, sigue siendo beneficioso, los nutricionistas se los podrán decir.
Bien, vamos entonces a la interacción entre el calor y los macronutrientes.
¿Qué pasa? Ahí va. ¿Qué pasa de los anteriores que hablamos? Teníamos los macronutrientes, como por ejemplo los carbohidratos, que son uno de los que más sufren transformaciones a la hora de cocinar porque gelatinizan. Entonces van a estar como menos biodisponibles a la hora de consumirlos cuando yo los cocino. ¿Sí? Esos son los carbohidratos. Los demás macronutrientes prácticamente no sufren modificaciones. Estamos hablando de proteínas que estaban en muy poquita proporción, que la proteína se desnaturaliza con la temperatura, como todas las proteínas, y eso las hace más digeribles, pero están en baja proporción. También las grasas están en poca cantidad y es irrelevante su pérdida, o sea, son muy pocas las grasas que tienen los vegetales, excepto lo que hablamos, la aceituna y
la palma. Que no son bichos que casi nadie cocine, ¿no?
Claro, que en general se comen así como están, entonces las pérdidas son realmente irrelevantes de grasas. Y después vamos a lo que son los micronutrientes, las vitaminas y los minerales de que hablamos, y ahí sí hay modificaciones, sobre todo en las vitaminas. Los minerales prácticamente no se pierden con la cocción, o sea, todo lo que hablamos, el calcio, el hierro, magnesio, potasio, todos se mantienen con la temperatura y prácticamente no hay diferencia en casi todos los métodos de cocción. Solo en algunos casos que se pueden perder hasta un 5%, y ahí vuelvo a lo de que la pérdida no es tan grande, en el caso de cuando yo cocino congelado y cocino con el método de cocción de hervido. Ahí es donde hay una mayor pérdida de minerales.
Pero solo del 5%.
Hasta el 5%, esto es de tabla SUSDA, que es lo que más o menos regula y tiene un estudio más amplio de todo lo que es pérdida de nutrientes en vegetales, y solo se puede ver una pérdida de un 5% con ese método de cocción en algunos casos. Y después sí, vamos a hablar de las vitaminas que más se pierden, que son las termosensibles, las que si yo las caliento, ahí hay una pérdida de esas vitaminas. Ahí podemos estar hablando de porcentajes más grandes, 50, incluso hasta 60% o más, en algunos casos, que puede ser la vitamina C, la B1, la B6 y el ácido fólico. Esas son las más sensibles a la temperatura. Pero, por ejemplo, lo que hablaba hoy, que algunos se fijan más, por ejemplo, los carotenoides son más estables a la temperatura, ¿sí? Y esto los hace más biodisponibles para el organismo.
Ahí tenemos un efecto positivo.
Ahí tenemos un efecto positivo
sobre ese micronutriente.
Claro, fija más, hablando de la zanahoria, por ejemplo, que hablábamos hoy, el hecho de cocinar fija más los carotenoides y los hace más biodisponibles.
¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene más facilidad
para
absorberlos.
Exacto.
Bien. ¿Qué pasa entonces cuando cocinamos?
Bueno, ¿qué pasa cuando yo cocino? ¿Para qué cocino? Nos tenemos que preguntar para qué cocinamos. Cocinamos para cambiar la textura, el sabor, el color y hacer los alimentos más digeribles. En algunos casos también eliminar los antinutrientes que si consumimos crudo podrían ser potencialmente más perjudiciales. Siempre hablo de potencialidad. Y Bueno, con esa transformación puedo obtener lo que dijimos, una disponibilidad de nutrientes que esté más presente o menos presente. Como regla general, hay que tener en cuenta que cocciones cortas y a mayor temperatura retienen más nutrientes. Esa es la máxima. ¿Está? O sea,
a pensar entonces.
Claro, mucha temperatura, poco tiempo de cocción, voy a tener mejor retención de nutrientes. Mejor aún si no es en medio acuoso.
No el hervido, digamos.
Claro. ¿Qué pasa en el hervido? Además de lo que hablábamos de los termosensibles, los que son solubles se van a ir en el agua. Y si yo no recupero esa agua de cocción, lo que voy a tener es todos los nutrientes perdidos por ahí en ese caldito, ¿tá? Que tendría que aprovechar en otra cosa. Entonces, cocciones a temperatura media por periodos prolongados, mala cosa a la hora de retener nutrientes, ¿sí? Eso es como regla general. Hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar lo que es lo que se retiene de ese nutriente por una cocción, por ejemplo, que es a temperatura alta y corta, como por ejemplo una fritura. Una fritura, y no quiero generar polémica,
bueno, retiene
bien los nutrientes. Sí. ¿Qué pasa con esa fritura?
Agrega grasa.
Agrega cosas, ¿no? Agrega grasas. Entonces, ojo, hay que diferenciar lo que puede ser una mejor disponibilidad de nutrientes o lo que estoy agregando por el método de cocción que elijo.
Sí, simplemente el asterisco habitual de defensa de la fritura de este programa que nos han enseñado que, y vos entre ellos, que fritando correctamente en buena cantidad de aceite, buena temperatura, exacto, un buen método, exacto, es un método de cocción que tiene ventajas y desventajas como cualquier otro.
Que tiene ventajas sobre todo a la hora de hacer lo mismo al horno mal hecho.
Claro, una buena fritura es mucho mejor que una mala horneada.
Eso sí, porque muchas veces el horno, agarro el frasco de aceite, tiro el aceite frío arriba de eso que
la asadera fría,
de esa milanesa o ese vegetal que quiero hacer al horno, y muchas veces puede retener mucho más grasa que la propia fritura. Entonces, no quiero decir, yo nunca recomiendo acá, no quiero decir que es más recomendable, pero sí que hay que hacerla bien la fritura y que puede ser incluso mejor que una cocción al horno mal hecha.
Pero aún bien hecha, algo de grasa se va a incorporar.
Pero claro, es un método de cocción que incorpora grasa. Hay que saberlo. Por más de que los nutrientes se pueden retener mejor, incorpora grasa.
Bien. ¿Sí? Entonces, hablando de métodos de cocción y verduras.
Vamos a algunas máximas.
Sí. No recomendás, pero das máximas. Eso me
claro. El tema es que desde el punto de vista de la conservación de nutrientes, estamos hablando de que microondas, vapor, frituras, sellados y salteados es donde menos se pierden nutrientes. ¿Está? Ojo con lo que se gana, como dijimos recién. Por último, sería el horneado y el hervido. Son procesos más lentos en términos de conservación de nutrientes. Son más lentos y se trabajan a menos temperatura. ¿Tá? Y además el hervido le suma el agua de cocción, que ahí hay, además de la termosensibilidad, una disolución de los nutrientes.
Bien.
¿Sí?
Para repasar en microondas, básicamente la generalidad para cocinar en microondas las verduras.
Para la ventaja del método de cocción en microondas es muy amplio, porque de acuerdo a la verdura, si se usa un método u otro tapado, ¿no? Por ejemplo, claro, una papa conviene hacerla con cáscara.
Pinchadita.
Pinchadita. Una espinaca apenas con el agua de lavado.
Dentro de una bolsa.
Sí, en una bolsa de polipropileno preferentemente. Cada una tiene su método de cocción, pero el factor común es que casi no lleva agua.
Claro, apenas un fondito en algunos casos.
Y es muy rápido, porque el calentamiento se da desde el punto de vista de la ganancia de energía de las moléculas. Entonces es distinto que un calor directo.
Claro.
¿Tá? Entonces ahí el proceso es mucho más rápido. Por otra parte, la mayor pérdida de nutrientes establecida en estas tablas que hablé anteriormente se da cuando yo, que creo lo mencioné antes, cuando yo hiervo algo que estaba congelado. Ese sería como el peor escenario para la mayoría de los vegetales. Y esto se explica desde el punto de vista que yo, el congelado genera cristales que rompen membranas. ¿Ah? Entonces, una vez que yo paso eso a hervir, tengo como rutas más disponibles, sin tráfico, para esos nutrientes, y se pierden más que si esas membranas estuvieran sanas.
¿Se entiende?
¿Está? O sea, si yo el vegetal lo hiervo, pero lo tengo en casa fresquito y sin congelar, el mismo vegetal lo hiervo, pero congelado, voy a tener más pérdida de nutrientes en ese vegetal congelado.
Perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, algunos piques entonces para encarar, bueno, las verduras en la,
claro,
cocina.
Claro, si igualmente, por lo que hablamos hoy, ¿no? Sí. De que no, esto no es algo que, bueno, se pierden los nutrientes, entonces tenés que dejar de hervir verduras y no consumas más porque no tiene nada que ver con
pueden
eso.
Hervir. Y si van
pueden
a hervir,
pero si van a hervir, hay piques para tratar de hacerlo de una forma de que se retengan mejor los nutrientes. No cortar las verduras con mucho tiempo antes porque la oxidación también perjudica esos nutrientes. Hervir con cáscara disminuye las pérdidas porque tengo ya ahí una membrana mucho más gruesa, que es la cáscara que me protege de que haya disolución. Aprovechar el líquido de cocción de las verduras en caldos o sopas, que va a estar rico en vitaminas o minerales, lo reutilizo. Incorporar las verduras cuando el agua ya está caliente disminuye las pérdidas, y esto es porque es por lo
menos
que hablamos.
Menos tiempo de cocción. El tiempo.
Ya estoy a temperaturas más altas, que es lo que dijimos que beneficiaba. Cortar las verduras en trozos grandes cuando se van a hervir. El hecho de subdividir aumenta la superficie disponible. Si hay más superficie disponible,
más
hay más pérdidas de nutrientes. Exacto. Y también cuando termino la cocción, cortarla en baño de maría invertido. Esto es agua con hielo. Hace que se detenga la cocción y que se retengan mejor los nutrientes. También muchas veces hay mejor fijación del color ahí.
Bien, ¿ah? Perfecto. Conservación, Leticia.
Bueno,
a ver cómo nos va hoy con esto.
¿Cómo nos va con esto, este tema polémico que se empezó cuando el arroz, recuerdo, Ricardo?
No, sí, venía de antes. Igual.
Pero en silencio, capaz que Ricardo borraba.
Nos habíamos chocado de frente hasta el momento del arroz.
Hasta el momento que dije que el arroz se conservaba 2 días. Bueno, como siempre, y como todo, refrigerar. Una vez que yo realizo la cocción de un alimento, refrigerar lo antes posible. Las verduras cocidas son un festín de agua y nutrientes para todos los microorganismos, o sea que cuanto antes las refrigere mejor, y no conviene, como regla general, también puede haber algunas que tengan más disponibilidad de agua que otras y sean más sensibles, pero no conviene refrigerarlas por más de 3 días cocidas.
¿Tres días?
¿Estamos bien?
¿Solo 3 días?
¿No estamos bien?
¿5?
Estamos
igual
bien con
3. Cinco aguantan.
Estamos bien con 3 y todo el mundo sanito.
Rápido,
todo el mundo sanito.
Me acuerdo siempre de vos cuando estoy guardando las cosas todavía humeantes.
Perfecto,
tapo,
Ricardo.
Y va para la heladera 5 días.
Aunque nos rezonguen los técnicos que reparan heladera, yo prefiero que
reparar
la heladera se caliente un poquito y que gaste un poco más de energía a tener yo algún malestar por ese alimento que no refrigeré enseguida.
Bien,
está muy bien.
Para congelar.
Bueno, en el freezer puedo conservarlas de 6 a 12 meses también, dependiendo de la verdura. Lo más importante, y siempre en el freezer como regla general, es que todo sea en recipiente hermético. ¿Por qué? Porque el sellado hace de que esas zonas blanquecinas que empiezan a perder humedad por el frío, sobre todo más en el frío seco, pero también se da en el otro frío, el frío común, que eso se mantenga con calidad. Si yo empiezo a tener, congelé un choclo y eso ya se empieza a poner blanco, eso es un corcho, eso no tiene humedad, perdió la humedad por completo y la verdad es que no es lindo, no me va a hacer mal, vamos a entendernos.
No, pero ya no te va a aportar mucha cosa.
No significa que eso va a tener microorganismos, no tiene nada que ver con eso, al contrario, el freezer detiene el crecimiento de microorganismos, pero ya perdió calidad, ¿ah? Entonces no está bueno comer algo acorchado porque estuvo en el freezer, ni con aroma freezer porque pasó mucho tiempo. Entonces 6 a 12 meses, dependiendo la verdura, pero importante que no haya perdido la calidad. Hoy lo dijimos, es importante también aclarar que el tiempo que pasó ese vegetal en mi heladera o en el súper o en la góndola o en el cajón de la feria, también es importante. Cuando el vegetal es más fresco, más nutrientes tiene, ¿sí? Así que sí, estamos hablando de que cocinarlo a partir del freezer puede perder más nutrientes, pero tenerlo una semana en la heladera capaz que es peor. Así que si tengo que buscar una solución, prefiero congelar y después de congelar un método de cocción que no sea el que mejor retiene, pero no tenerlo ahí perdiendo nutrientes porque también es perjudicial. Y por último, las conservas, ahí tengo la pérdida propia del método de cocción que se eligió para esa conserva. Si es una conserva hervida, y bueno, perdió lo que hablamos.
Después va a tener capacidad de durar en el tiempo al punto que llegó,
claro,
ahí.
Sí, claro, lo puedo conservar mucho más tiempo. Y además también tienen muchas veces el agregado de sal, así que como lo que hablábamos hoy. Ojo también cómo se retiene y ojo también con lo que se gana con algún método de cocción.
No toquen nada.
En Óptica Florida, del 6 al 13 de mayo, 20% off en toda la tienda abonando con tarjetas de crédito OCA y 12 cuotas con tarjetas de crédito OCA Mastercard. Óptica Florida, sonríe en tus ojos.
Muchos mensajes mientras desarrollaba su columna. Leticia apareció la banda del Air Fryer, que capaz que en algún momento en métodos de cocción...
Lo vimos, es un método que trabaja a altas temperaturas y con poca agua, así que saquemos conclusiones. Es bueno, juega. Desde el punto de vista juega.
Como decía un oyente.
No la mencioné, ahí me faltó.
Bien, alguien que decía cocinar en plástico no, pasan los aditivos tóxicos del plástico.
Tenemos una columna, si se acuerdan, de microondas y demás, qué recipientes y qué pruebas había y qué había denunciado en la FDA y qué no, y todo cómo estaba ese tema, y concluimos que polipropileno es adecuado.
Pregunta acá Fer si licuar las verduras mata los nutrientes.
Licuar las verduras,
a las piñas,
no los mata, no. Los hace más disponibles. Por ejemplo, cuando ha venido Miguel Casares acá, hablamos del tema jugos, por ejemplo, que bueno, pueden jugar en la misma cancha, que el hecho de romper es como que el cuerpo los
puede absorber mejor, que eso puede ser bueno en muchos casos, pero también puede ser malo si uno no quiere mucho azúcar.
Claro, por ejemplo, del tema del azúcar. Comerla en su matriz original es mucho mejor que comerla licuada. Eso es lo que explicó Miguel en ese momento, traslado esa explicación.
Bien, muy bien.
Había alguien pidiendo específicamente las indicaciones para hacer remolacha en el microondas, que no me acuerdo y no lo encuentro, dice Ana, pero no sé si...
Y bueno, también fondito de agua en recipiente cerrado que mantenga la humedad ahí, pero fondito de agua, no hervida.
Y lleva bastante tiempo.
Y lleva bastante tiempo, sí. Lleva bastante tiempo la remolacha. Es una de las más difíciles capaz de hacer en microondas, por paciencia, claro, digo. Sí.
Bien. Muchas gracias, Leti.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Permanece activa la gente después de la columna de Leticia Cicero. Leticia ya se retiró, pero bueno, quedaron algunos mensajes. Por ejemplo, este paralelismo que establecía Claudia por el WhatsApp. Dice, mi padre siempre repetía que la cuchilla no se lava. Se lo dijo un carnicero. Le dije que así cuidaba la cuchilla y no la salud. Lo de guardar la comida calentita en la heladera es igual, me parece un buen paralelismo.
Para mí hay que lavar la cuchilla, pero hay que secarla bien después que la lavas.
Sí, ¿no? Bueno, yo tengo eso.
Para la conservación del metal, digamos.
Lo que hago es la dejo última cuando estoy en la parte de pasar la esponja en el lavado, y es lo último que le paso la esponja y lo primero que enjuago y pongo a secar es la cuchilla, es la forma de cuidarla a medio camino entre este paradigma del carnicero. Estoy sentado frente a dos defensores de la air fryer, ¿puede ser?
Sí, defensores, Ricardo, pero sí. Yo sí, me he acostumbrado bastante en los últimos
alguna
tiempos.
Alguna cosa la utilizo, sí.
Bien, porque no, había también varios
hay
oyentes. Hay una
para
línea.
Para mí cosas que da bueno.
Yo todavía no la he probado.
La papa frita falsamente frita, ¿no? En la air fryer está muy bien.
Vos decís que es falso.
Y bueno, freidora sin aceite, es raro, ¿no? Es lo que sí no la usamos en toda su amplitud.
Un poco de aire caliente.
Se pasa en muchas cosas de todo y solo lo usamos para
son como
para
un pequeño horno.
Falsamente, como dice Emiliano.
Un pequeño horno sumamente potente sería la descripción de ese bicho.
Se puede hacer mucha cosa. Alguna milanesa también, alguna carne se puede hacer ahí. Lo que no tiene es mucho espacio, ¿no?
Claro, tienen que ser porciones chicas. Para una familia grande, por ejemplo, el airfryer no.
Sí, hay un problema ahí que algunos integrantes comen frío o comen más tarde.
Claro, hay que hacer varias tandas.
Sí.
Bien,
pero éramos defensores del airfryer.
Pero defensores críticos también, ¿no? Que le den sus efectos también. Perfecto. Bueno, después de esta introducción nos vamos a un pequeño cumpleaños.
No toquen nada.
Ahora, con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda fuera. Diseño, accesibilidad e innovación, hasta 7 pasajeros. Llévalo desde $22.990.
No toquen nada. We'll be right back.
con esta música que está sonando, presentábamos hace unas semanas la última columna del maestro Martín García, acá No Toquen Nada. ¿Sí? Y hoy es una buena oportunidad para volver a recomendarles, en realidad siempre es una buena oportunidad para recomendarles,
sí, que son
escuchen
divinas columnas.
Las columnas de Martín García, que están todas disponibles en notoquenada.uy, las pueden poner como playlist ahí, pasar
y
un
corren buen, solas, sí.
Corren solas, pasar un muy buen momento. ¿Y por qué digo que hoy es una buena oportunidad para esto? Porque esta música que está sonando ayer cumplió 200 años.
Uy.
Es la novena sinfonía de Beethoven y estamos escuchando el segundo de sus cuatro movimientos. Movimiento elegido por Martín para presentar esta sinfonía en esa columna. El estreno fue el 7 de mayo de 1824 en Viena, donde Beethoven, nacido en la ciudad alemana de Bonn, vivía desde los 22 años. Dicen los historiadores musicales que Ludwig estaba muy nervioso porque tenía que cumplir con la Sociedad Filarmónica de Londres, que le había encargado esta pieza. Pero no tuvo de qué preocuparse, fue todo un éxito. Los espectadores rompieron en un estruendoso aplauso durante la actuación, aunque Beethoven, ya afectado de su célebre sordera, no se dio cuenta hasta que un músico le dijo, te están aplaudiendo.
Mirá.
En la columna que recordábamos de Martín García, él hizo un cruce entre Beethoven y Mozart, dos de los más grandes compositores de la historia de la música, que además se conocieron. Martín contó cómo fue aquel encuentro.
Una historia muy repetida, desde una de las primeras biografías de Beethoven, afirma que este se presentó ante Mozart munido con cartas de recomendación y logró audicionar para él. Una audición de un pianista-compositor de esa época consistiría, primero que nada, en una improvisación. Y bueno, ¿podemos imaginarnos cómo sonaría una improvisación de Beethoven? Más o menos así. Según este mismo relato, estamos oyendo el comienzo de la fantasía coral, un poco descontextualizado porque es una obra posterior, pero empieza con una especie de improvisación al piano. Mozart pensó que Beethoven no estaba improvisando, sino que estaba tocando una música que se había aprendido de memoria. Entonces, siempre según este relato, Beethoven desafía a Mozart a proponerle un tema sobre el que improvisar. Mozart le propone uno bien venenoso que Beethoven resuelve de manera genial. Y ante sus acompañantes, Mozart habría profetizado: no pierdan de vista a este joven porque un día los va a sorprender.
Bueno, no le habría errado.
No le habría errado, y hace 200 años, vaya si sorprendió. La novena sinfonía de Beethoven es muy célebre y su partitura original, que se conserva, fue incluida en 2001 en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Fue la primera partitura en ser considerada herencia espiritual de la humanidad, o sea, la primera partitura en tener esta condición.
Y dicen que era, por lo menos recuerdo de lo que ha contado Martín García, las partituras originales de Beethoven eran bastante caóticas, con tachaduras.
Sí. Mozart era muy ordenado, muy metódico, Beethoven más bien caótico.
Ahí va.
Esa era una de las diferencias que planteó Martín en ese Celebrity Deathmatch que
él
acá
no quiso reconocer como tal.
Está bien. Además, desde 1985 esta sinfonía tiene una particularidad, y es que una adaptación del cuarto movimiento, que incluye el poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, es el himno de la Unión Europea. Y entonces nos vamos a poner un poquito ibéricos.
Y bueno, es parte de Europa, aunque alguno lo discuta, pero
un poquito
no.
Ibérico, y escuchar una versión de este Himno a la Alegría, que fue muy popular hace unos años en un disco muy escuchado, un disco que registra una actuación en vivo. El disco se llama El Gusto Nuestro y cantan Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos.
Escucha, hermano, la canción de la alegría. Espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Sueña cantando, vive soñando.
Bueno, lo que es la audiencia, uno le plantea un cumpleaños de dos siglos, vamos por un fragmento de una columna maravillosa, la última que hizo Martín García, hasta ahora, no toca nada, no es la última, va a seguir Martín García, Dios, queremos agitar en ninguna noticia que no sea real al respecto, pero la gente sigue hablando de la Air Fryer, bueno, algunos que redundan, ¿no? La mentira es el nombre, que en realidad es, no es una freidora, sino que es un horno pequeño. Alguien que dice, justo los agarré hablando de este tema, ahora están las Air Fryer con formato hornito, como aquellos que venían antes, con dos anafes eléctricos arriba. En fin, la audiencia se quedó con ese tema.
¿Cuánto gasta, che? Esa es una buena pregunta.
Vos sabés que no tengo la respuesta.
Pero, pero debe gastarse, me acuerdo. Mucho, que gasta sí. Una temperatura muy, muy alta, muy rápido, supongo que debe gastar.
Bien, ok, entre los 200 años sí, de las
900 grados de la Air Fryer.
Y probablemente no mucho más de 200 grados. No,
ya llega hasta 200.
Hasta 200, claro. Como Beethoven. Es potente.
Es un gran homenaje.
No, yo no soy del Air Fryer todavía. Ni del robot de cocina tampoco. Es otro terreno que vamos a pisar en el
Hornalla y horno.
Por ahora sí.
No toquen nada.
Mientras muchos oyentes siguen hablando de la Air Fryer o la freidora sin aceite, la defienden, por ejemplo, de que sea un electrodoméstico que consume mucha electricidad, llega finalmente un mensaje vinculado a los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven.
Sí, Inti, un oyente sí. Así, histórico,
un querido oyente.
Dice, recuerdo, nos pidieron en el liceo la letra del himno a la alegría. Un compañero escribió en sus apuntes, himno de la felicidad. Resultado, su madre le dictó la letra de una canción de Palito Ortega. Me imagino la cara del profesor.
Y bueno, se expuso y le pasó. Nosotros nos vamos a la columna de Inés Bortagaray.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
No toquen nada.
Acerca del mediodía y con esta música irrumpe Inés Bortagaray. Buen día, Inés.
Buen día.
¿Qué estamos escuchando y para hablar de qué?
Estamos escuchando Wandering Stars de Portishead para hablar de los noctámbulos. Hay cantidad de canciones de en general que llevan la palabra noche o luna o estrellas o todas las los componentes del mundo nocturno. Elegí esta porque Portishead tiene un aura muy nocturna. Este disco, Dummy, es un disco que apareció en 1994. Fue muy, muy, muy importante para mí y es una banda que quiero mucho y que se escucha poco por estos días. La canción dice estrellas errantes para quienes están reservada la negrura, la oscuridad para siempre. Traje los noctámbulos, más adelante se entenderá cómo los noctámbulos se encuadra dentro de este eje de columnas dedicadas a grandes obras de la historia del arte. Por acá pasó El Grito, El Beso, La Piedad. Más adelante se entenderá por qué los noctámbulos. Yo pensaba en la noche y por estos días, específicamente las largas noches que hoy, mañana y ayer estamos viviendo, ¿no? Días que transcurren entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Noches muy largas.
Cada vez más largas todavía en este momento del año.
Gianfranco Grompone podría discutirlo un poco más.
Bueno, pero está en el hemisferio norte. A él le pasa al revés.
La noche llegaba a las 3 de la tarde, 4.
Bueno, a mí esto me hace pensar en los noctámbulos, los que caminan por las paredes en la noche, los insomnes, los trabajadores nocturnos, los vigilantes, como aquel de la novela policial de Henry Trujillo. Los que van en los camiones, que levantan y vacían contenedores. Tengo uno muy calado a 150 metros aproximados de mi casa, que hace su operación nocturna, más o menos a las 4 de la mañana.
Esa musiquita electrónica pesada. Igual lo varían cada tanto, se instalan durante un tiempo, pero creo que cambian las rutinas esos camiones. Yo por mi experiencia te digo eso.
Yo creo que
cuando lo tenés calado, después en un momento cambia.
Para mí esto lleva 4 años, wow, más o menos.
Es como una feria.
Todas las noches a las 4 de la mañana, pero bueno. Puede ser, capaz que dejó como una especie de
trauma,
efecto automático. Las miradas anhelantes de la noche en la calle, la soledad en la calle, la necesidad también en la calle. Luego en los edificios una única ventana iluminada, alguien que lee, alguien que amamanta, alguien que cuida a alguien que va a morir, alguien que prepara una valija para viajar en un avión que sale poco después, una médica en una guardia intranquila o una guardia tranquila, un sonámbulo poco después de haberse despabilado, ahora bajo una luz prendida intentando poner sus ideas en orden. Quería hablar de los noctámbulos y por eso pensé empezar por la poesía y traje un poema de Paul Celan. Este autor nacido en Rumania, muerto en Francia en 1970, pero considerado el más grande lírico en alemán de la posguerra, porque bueno, era políglota, dominaba el alemán, el francés, el ruso, el inglés, el portugués, el italiano, el hebreo. Tradujo obras de
6 idiomas por lo menos.
De Rimbaud, de Paul Valéry, de Shakespeare, de Emily Dickinson, y escribió este poema que dice: Pequeña noche, cuando tú me aceptas, aceptas subiendo a 3 penosas pulgadas sobre el suelo, todas las mortajas de arena, todos los desamparos, todo lo que allí todavía ríe con la lengua. Bueno, me gustaría que escuchemos ahora otra canción.
Thank you.
Estábamos escuchando un nocturno, no de Chopin, es un nocturno de Los Mutantes del Paraná. Es una banda de 9 músicos argentinos que mezclan folclore de varias partes del mundo, hacen zambas, chacareras, tarantelas, milongas, hacen también flamenco. Me pareció precioso. Bueno, ahora sí, ¿por qué hablamos de los noctámbulos hoy? Bueno, porque hoy la pintura que da origen a la columna se llama Los Noctámbulos o Nighthawks, que es el término coloquial para la palabra noctámbulos en inglés. Este es el nombre de una pintura muy famosa, tal vez la más famosa, del estadounidense Edward Hopper. Es un pintor muy, muy conocido, que vivió entre 1882 y 1967. En Los Noctámbulos, o Nighthawks, o Night Owls, también, que se llaman así los búhos de la noche, y así se denomina a las personas que trasnochan mucho. Y esto me recuerda, perdón por la digresión, a los dormilones de las lunas de Cunio, los pájaros que vuelan en tantas pinturas de Cunio, que son las grandes, grandes aves noctámbulas. Bueno, vuelvo a Hopper y a los búhos nocturnos. En este cuadro, Los Noctámbulos, se ve a 4 personas en una cafetería. Es un paisaje urbano. La cafetería es uno de estos típicos dinners que son tan habituales sobre todo en la ficción, ¿no? Los tenemos
típica muy, escenografía muy, de película.
Muy, sí, los tenemos muy, muy conocidos en nuestra retina. Son estas cafeterías rectangulares con largos ventanales y asientos medio empotrados, ¿no? Donde se suelen comer hamburguesas, papas fritas, sándwiches.
Comida rápida, comida y café.
Sí. Sí. Y el café suele ser gratis, creo, por lo menos en algunos lugares.
Hay una camarera con un uniforme que...
Y una jarra de café.
Sirve una y otra vez café. Bueno, ese es el escenario de Nighthawks. Los 4 personajes son una mujer pelirroja, un hombre trajeado con sombrero, un barman, otro hombre con sombrero que están de espaldas. Todos parecen tomar café. No hay o no parece haber ninguna puerta para entrar o salir. La calle está desierta. La única luz visible es la del bar. Parecen vivir en una especie de pecera o acuario. Ese es un cuadro muy, muy célebre de Hopper. Está en el Instituto de Arte de Chicago. Parece haber un especial silencio y misterio en esta pintura. Podría tratarse también de un fotograma de alguna película protagonizada por Sam Shepard o por Jessica Lange, o podría ser una imagen que aludiera a algún cuento de John Cheever también. Hay algo muy urbano y muy desencantado en esta estampa. Para todos quienes no sabemos mucho de pintura, pero amamos el cine, Hopper seguramente sea el más cercano, es como el más, el que nos cobija y nos admite, aún con nuestra ignorancia, porque tiene algo muy esencialmente cinematográfico, la pintura de Hopper. Y parece que la soledad era la especialidad de Hopper, ¿no? Que pintaba a menudo este tipo de escenas nocturnas con personajes perdidos en sus pensamientos, y hay alguien que parece mirarlos como si existiera un personaje ausente, un sujeto omitido, que es el voyeur, el que los mira. A Hopper le interesaba mucho Freud, le interesaba mucho el poder del inconsciente, y fue Hopper el que dijo que el buen arte es la expresión exterior de la vida interior del artista, y su vida interior resultará en su visión personal del mundo. Ninguna cantidad de invención talentosa puede reemplazar el elemento esencial de la imaginación. dijo, y también dijo, el término vida de un ser humano no debe ser usado como despectivo, ya que implica toda la existencia y la competencia del arte es reaccionar y no huir de él. La pintura tendrá que lidiar más completamente y menos indirectamente con la vida y el fenómeno de la naturaleza antes de que pueda ser grande de nuevo. Bueno, y como una cosa lleva a la otra, de Celan, que fuimos a Hopper, nos fuimos a Hopper y de Hopper llegó, y así se cierra el ciclo, a Elizabeth Smart. Elizabeth Smart es la autora de este libro que también traje hoy, que es En Grand Central Station, Me Senté y Lloré. Es el único libro de Elizabeth Smart, que era canadiense, apareció en 1945, se convirtió en un libro de culto. Fue reseñado, por ejemplo, por Natalia Ginsburg, en uno de los ensayos incluidos en Vidas Imaginarias. Ginsburg dice, el argumento de la novela es tenue, en absoluto insólito, porque la trama aparece y desaparece entre una maraña de imágenes. Según Natalia Ginsburg, Smart, más que contar esta historia, parece perseguirla. No enuncia, comenta o describe a los personajes, sino que los ilumina con resplandores momentáneos. El argumento tenue, según Natalia, es el siguiente. Una chica ama a un hombre que está casado con otra. Los tres pasan juntos un verano en la costa de California, absorbidos por una historia privada, íntima, mientras en Europa arrecia la guerra. El hombre y la chica eventualmente se van juntos. Para la chica, la suprema felicidad del amor y el presagio de una separación irremediable y definitiva se confunden y se funden. Y ambos son detenidos en la frontera de Arizona, ella está embarazada. Capaz que no sigo contando más para que los lectores para que los lectores descubran este recorrido, pero no, justamente no está en el argumento el esplendor de esta novela, está en una voz rabiosamente personal, íntima, apasionada, que es la voz de Elizabeth Smart cuando cuenta su propia historia, porque esta es una historia que ella protagonizó. Ella se enamoró de un poeta llamado George Baker, que sí estaba casado, y él vivía en Japón con su esposa. Elizabeth Smart, que estaba muy bien económicamente, los invita a su casa también para defenderlos de los azotes de la guerra.
Bueno, se estaba poniendo complicado en ese momento.
Se estaba poniendo complicado. Pero el asunto trajo cola y terminó con En Grand Central Station, Me Senté y Lloré, donde Elizabeth Smart se sentó y lloró. Bueno, y así, con este libro que tiene mucho que ver, yo creo, con Los Noctámbulos, tiene mucho que ver con Hopper.
Comparte época, ¿no?
Comparte época, pero también podría esa imagen de la mujer sola en un universo, en un contexto urbano, donde es una criatura anónima, apasionada y sollozante, podría perfectamente ser una antiheroína de Edward Hopper.
Bien, hasta ahí llegamos entonces. Inés, ¿tenemos música para cerrar?
Tenemos, sí, tenemos música, y también viene añadida una playlist con esta columna, una playlist que va a quedar colgada acá, porque
sí,
bueno,
la vamos a compartir.
Era una gran tentación, una playlist.
¿Qué hace con ganas de poner música?
Noctámbula, pero ahora vamos a escuchar un gran noctámbulo que es Tom Waits.
And a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling 'cause you're cruising with a six. And you're
looking for the hardest Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you've ever seen. And you're barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smile, corner of her eye, magic or the melancholy tear in your eye? Exit kind of quiver down in the cold, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the hard Saturday night.
No toquen nada.
Este Día de la Madre, comprando en Punta Carretas, podés ganar un viaje a París para dos personas. Entra a nuestro Instagram y entérate de otras sorpresas.
Sonaba y sigue sonando ahora Tom Waits. ¿Qué tema, Inés?
La canción se llama Looking for the Heart of Saturday Night. Apareció en el disco homónimo de Tom Waits en 1974.
Preguntaba también un oyente acá si podías repetir la autora. Me imagino que se refiere, sí, a la autora del libro que comentabas al final.
Elizabeth Smart. Smart como astuta.
Después un oyente comentaba, no sé si será cierto, pero le creemos, dice: Germán de Agosto usó ese cuadro de Hopper para inspirarse en su último libro, Leones y Corderos, comentaba, a propósito de la obra que inspiró también tu columna.
Inés, muchísimas gracias.
Gracias.
And you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace.
No toquen nada.
Seguimos rescatando mensajes vinculados a lo de la novena sinfonía de Beethoven, que ayer cumplió 200 años. De entre medio de los mensajes de la air fryer, de la freidora sin aceite, nos decía Mae de Barrio Sur, una vecina mía, dice: qué cortita la columna de Martín García hoy, así no vale. Bueno, no era una columna, era un fragmento de una columna de Martín García, pero si alguien tiene, siente la irrefrenable necesidad de escuchar las columnas, las tiene todas disponibles en notoquennada.uy. También está disponible allí y en nuestros otros canales de difusión los dos videos de los temas que tocó la gente de Astro Boy el viernes aquí en el programa en vivo, El Gran Escape y Fácil, el trabajo audiovisual de la mano de José Benítez,
de
Male Sabornín, ya está disponible para todos ustedes. Si lo quieren también lo buscan en notoquen, porque si no, no lo van a encontrar en notoquennada.uy y allí lo encuentran.
No toquen nada.
En Óptica Florida, del 6 al 13 de mayo, 20% off en toda la tienda abonando con tarjetas de crédito OCA y 12 cuotas con tarjetas de crédito OCA Mastercard. Óptica Florida, sonríe en tus ojos.
Lo contamos hoy temprano, fracasó en Cámara de Senadores la ley que establecía la formulación paritaria en términos de género de las listas para estas elecciones. Eso sucedió ayer, como decíamos, y estuvo atento José Benítez.
Sí, esto era para cargos de representación de nacional, departamental, municipal, de dirección de los partidos políticos y del Parlamento del Mercosur. Establecía la paridad entre ambos sexos.
Todas las listas que van a elecciones incluía.
A diferencia de lo que ocurrió en la votación de comisión, donde los hombres votaron negativamente y las mujeres votaron afirmativamente, en este caso en el plenario se dio una votación transversal. Negativamente se votó el proyecto de ley, 15 en 30 legisladores presentes.
O sea, parece un empate, presentes. Pero es una votación de rechazo porque además necesitaba mayoría especial.
Sí, porque para modificar normas que tengan que ver con lo electoral se necesita mayoría especial. Votaron los 12 legisladores del Frente Amplio a favor. Allí integran hombres y mujeres, obviamente, y además Beatriz Argimón, Gloria Rodríguez y Carmen Sanguinetti acompañaron el proyecto. En contra estuvieron todos los hombres del Partido Nacional, del Partido Colorado y Cabildo Abierto en su totalidad, porque votó Irene Moreira también negativamente y Carmen Aciain y Graciela Bianchi este proyecto.
También, como mujeres votaron en contra, por eso decimos que fue transversal.
Sí, uno de los que votó en contra en la comisión y ayer en sala fue el senador Jorge Gandini, que integra la comisión que trabajó el tema. Gandini dijo que no estaba de acuerdo con un proyecto de ley de cuotas de cargos electivos, pero que sí, e incluso mostró que tenía redactado uno y que quería presentarlo, un proyecto de ley que establezca la paridad en los cargos de dirección política directa. Hablemos de
designación directa, claro, los cargos políticos del gobierno.
Ministerios, directores de entes, etcétera. Esto decía Gandini.
Parto de la premisa de la libertad, no de la igualdad que consagra la Constitución. Sí de la igualdad que consagra la Constitución, y todos tienen derecho a presentar su nombre, su trayectoria, su conducta, sus ideas, sus sueños, para que los que tienen que hacerse representar por los 5 años siguientes le entreguen la llave para que conduzca el mando en una democracia representativa. Esa es mi visión. Yo sé que no es políticamente correcta a los tiempos presentes. Yo creo que la paridad entonces tiene que estar ubicada en las oportunidades. Todos tienen que tener las oportunidades, no en vano. Las mujeres que hoy participan en las elecciones internas, al igual que aquellas que en otros países llegaron a la presidencia, antes ocuparon posiciones de visibilidad que les han permitido subir ese escalón de conocimiento público y popular. Por lo tanto, yo creo que sí tiene que haber más oportunidades.
Las oportunidades Gandini las ve ahí, en los cargos de designación directa y no en los cargos electivos. Quien le respondió esto del argumento de la libertad fue la presidenta de la Cámara de Senadores, que bajó al hemiciclo, claro, a hacer uso de la palabra.
No puedo opinar como presidenta, tiene que salir de ese rol y sentarse en una banca del Senado.
Como una legisladora más, esto decía Argimón.
Cuando estuvimos todas aquí, estuvo el derecho de las mujeres para decidir con quién queríamos estar acompañadas en el momento del parto. Cuando las mujeres estuvimos aquí, hubieron derechos sexuales y reproductivos reconocidos. Cuando las mujeres estuvimos aquí, denunciamos que no estábamos en el poder político. Y hoy podemos decir que es increíble que muchos, todavía o muchas, se sorprendan cuando el presidente de la República, en un acto de honestidad intelectual absoluta, en un partido que ha sido el que menos representación femenina ha tenido en la historia de este Parlamento, dice: yo sé que hay dificultades, que provienen muchas veces, no todas, que la listita de votación se organiza a altas horas de la noche por el candidato. Y no me vengan a hablar de libertad, ¿eh? Porque la lista que me dan para votar ya está conformada. Entonces, si vamos a hablar de libertad del elector, hay muchos aspectos en nuestro sistema que deberíamos rever.
No, se picó dentro del Partido Nacional.
Sí, fue muy dura Beatriz Argimón cuestionando a su propio partido. Una de las legisladoras que sí, que votó negativamente también del Partido Nacional, es Carmen Aciain, que habló de, también argumentó por el lado de la libertad de poder elegir, que las personas puedan elegir a qué...
¿Quién los representa?
Exacto, pero invocando el artículo 77 de la Constitución, que dice que el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Ella argumenta que este artículo digamos, va en contraposición a lo que se proponía en el proyecto de ley. Aciain exhortó a quienes arman las listas a que puesten en la paridad.
Sí, aprovecho esta oportunidad para exhortar y reclamar una mayor participación de las mujeres en política por el bien de la sociedad toda, pero sin imponerle a los partidos políticos algo que la Constitución, mal que nos pese, prohíbe que se imponga. Es decir, sin imponer condiciones no previstas por la Constitución a la más amplia libertad consagrada y garantizada a los partidos políticos. O sea, conseguir, sí, una mayor participación de las mujeres, pero al amparo de nuestra Carta Magna. Creo que hay vías. Mi llamado es a los partidos políticos y sobre todo a quienes arman las listas para que lo concreten.
Recordamos que el proyecto fue propuesto por la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, pero tuvo un fuerte respaldo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que hizo uso de la palabra. Recordemos la experiencia de Argimón en este tema. Fue la primera parlamentaria reelecta mujer, la primera presidenta del Partido Nacional, fundadora de una de las fundadoras de la bicameral femenina de la Asamblea General, y terminó su discurso hablando del momento histórico en el que se terminaba de votar este proyecto de ley.
Agradezco el vivir nuevamente esta instancia. Fui firmante de la primera ley de cuota que no salió, pero quiero decir otra cosa. Agradezco que haya sido Gloria, esta militante histórica de mi partido, porque esta es una señal también para dentro de mi colectividad política y para todos los partidos. Porque es bueno mirarnos a nosotros mismos y sobre todas las cosas a nuestra más rica historia. Pertenezco a un partido donde las mujeres peleamos por la libertad desde el mismo inicio de esta nación. Y estamos reclamando por eso, porque no quiero ver más compañeras que queden a la vera del camino, capaces, trabajadoras y militantes, teniendo que tener este debate.
No toquen nada.
El informe de José Benítez sobre lo que pasó ayer en el Senado, sí, lo que pasó ayer en el Senado.
A veces se pasa en el Senado.
Bueno, sí, bastante. Ayer fue un recorte de lo que pasó, básicamente 15-30, no fue aprobado el proyecto de ley de paridad en las listas a todo nivel, de todas las listas que tienen que ir a elecciones en este ciclo electoral, incluyendo la de las alcaldías y los concejales, pasando por la de las juntas departamentales. Bueno, eso no salió. Seguimos con la regla anterior, que sí establece una cuota, pero que es en tríos.
De un tercio, digamos, de representación.
Exactamente, de cada tres candidatos, de cada tres lugares en las listas, tiene que haber dos y uno, no pueden ser tres del mismo sexo.
Algo que en la Cámara de Senadores se puede visualizar que tuvo un impacto, ya que nueve legisladoras más la vicepresidenta son mujeres, y en la Cámara de Diputados, por la conformación de cómo se arma la representación parlamentaria en todos los departamentos, en general las listas se arman con el primer candidato hombre, y eso ha impactado en que es muchísimo menor la representación femenina.
Sí, creo que en la Cámara de Senadores hay un efecto de las suplencias y de los titulares varones que van al Ejecutivo y que terminan dejando su lugar, pero tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados estamos hablando de listas que son muy poquitas las que llegan con dos o más cargos y que por lo tanto tienen un efecto sí o sí de la ley de cuotas actual. Son muy poquitas, muy pocas, tanto en el Senado como en diputados, y por el análisis que estaba hecho en la previa, que lo trajo acá Vicky Gadea, tampoco se esperaba un gran impacto de aumento de la representación femenina si se aprobaba la ley de cuotas, más allá de todo lo que significaba como paso adelante en este tema.
De todas formas, esto representa una derrota política de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que apostó a este tema, que una vez más su propio partido la vuelve a abandonar en esta lucha, cuando era algo extremadamente importante para ella avanzar en este
tanto
tema.
Que decías vos que no recordás otra instancia en la que haya salido del rol de presidenta y se haya sentado a hablar como senadora.
Y no recuerdo una instancia en donde un legislador sea tan duro con su propio partido como ayer lo fue la vicepresidenta.
No toquen nada.
Estuvo hace minutos nada más Inés Bortagaray hablándonos de los noctámbulos en su ciclo, que se dispara a partir de obras de arte, de pinturas. Bueno, en este caso le tocó el turno a los noctámbulos. También Leticia Cicero estuvo hablando de verduras dentro de su ciclo de grupos de alimentos. Y más temprano con Vicky Gadea hablamos de la buquelización en América Latina, todos estos contenidos y también el repaso que acaba de hacer José Benítez respecto a lo que pasó ayer con la ley de paridad para las listas, que fracasó en el Senado. Lo van a tener en un ratito nada más, después del mediodía, en notoquennada.uy. Mañana, bueno, es jueves de Leo Barisoni, van a ir a hablar de Annie Leibovitz y su vínculo con los Rolling Stones. Vamos a tener un poco de música por ese lado también en el programa de mañana. Y temprano vamos a hablar de un tema sensible para buena parte de esta mesa, sueño e infancia, Nadia.
Sí, sí, pero igual nuestras
por otro
infancias
lado, capaz.
Están un poquito tempraneras respecto
sí,
a los
para este abordaje,
de los
¿no?
que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar del sueño en los niños escolarizados, los que están yendo a primaria, de un estudio, el primero en el país, que destaca la influencia de los horarios de turnos escolares en los cronotipos y los patrones de sueño de los niños de Uruguay.
Claro, no el primer estudio de este tipo que hemos hablado mucho con Bettina Tassino, con Ana Silva al respecto, pero el primero que es representativo para la población uruguaya. Eso es algo importante porque estamos hablando de conclusiones que en algún sentido son generalizables para la población.
Claro, podemos hacer un pequeño spoiler y decir que, bueno, en principio los niños que asisten al turno escolar matutino tienen menos horas de sueño, bueno. Concretan menos horas de sueño que los que van al vespertino y, bueno, y que eso tiene un impacto en su salud, en la salud de su sueño. Pero van a hablar las autoras de este estudio, tres de las autoras, vamos a hablar con dos doctoras en biología, Ana Silva y Bettina Tassino.
Me gusta decir nuestras, Ana Silva y Bettina Tassino.
Amiguísimas de la casa. Y bueno, y también Cecilia Rosell por el lado de las ciencias sociales.
Perfecto, con eso entonces arrancamos mañana a las 8 de la mañana para hacer más No Toquen Nada. Chau.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.